Hola, bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ponte cómodo porque si estás aquí es que te gustaría o traer un podcast o ya tienes un podcast, sea como sea, te encantan los podcasts y te encanta el podcasting. Así que bienvenido, muchas gracias. Te informo, en quieroserpodcaster.com tienes el botoncito para apuntarte a la newsletter. Ya tengo la newsletter, ya tengo donde deciros que os apuntéis. Y ahí además podéis llegar al Podcast Premium y al resto de mis servicios. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en 3 segundos vuelvo a hablar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hola, buenas a todos. Aquí Sune, retransmitiendo por varias vías de Nación Podcaster. Hoy vamos a hacer un podcast debate sobre eventos. Ahora vamos a poner más en contexto. Primero paso a presentar a mis queridos compañeros que tienen aquí currículum eventorista. Tenemos a EOB, Jorge Marín, podcaster de Porque Podcast y de Al Otro Lado del Micrófono, organizador de ChulaPod, Podnight Madrid y JPod 18, y creo que no me olvido nada más. Muy buena, Jorge.
Buenas, sí, te olvidas de Nación Podcaster.
Eso es verdad. Tenemos también a Normion, que ahora me vas a decir tu podcast porque estoy muy despistado, porque sé que tienes, pero sales en millones y al final me olvido alguno, pero organizador de JPod 12, JPod, que son las... O sea, eso es coma, espacio, JPod. Y alguna que otra, Podnight, Sevilla, que son las originales. Ahora vamos a entrar un poco en todo esto. ¿Y en qué más podcast sales, aparte de Podzap? Y ya que tú sabes.
Sí. En Podzap, en Pienso lo que tú sabes. Eso. Que en podcast de filosofía con toquecito de humor. Y últimamente también estoy en... Enciérrate con la ciencia, que es un programa de divulgación científica.
Ah, muy bien. Y tenemos con nosotros a Edu, el actor anteriormente llamado Edu, ahora llamado Mitosis, del podcast anteriormente llamado Pascualeas y ahora más activo en Los Días de Cada Día. Muy buenas, Edu.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantadísimo.
Os oigo muy flojo a Mitosis y a Normion un poquito bien, pero si se da más, mejor. Y a Mitosis lo oigo muy flojo.
¿Muy flojo?
Sí.
¿Así?
Ah, ¿más sí. Mejor? Sí. Quito la música para que ya se escuche todo bien del todo. Bueno, informo. Esto va a ser un poco random. Estamos en vídeo en YouTube, en Nación Podcaster, que estoy probando una herramienta. Tenemos un oyente, mira, que por ahí saludando. Buenas. Tenemos a Mike Martínez saludando en YouTube. Y en Spreaker estamos en audio. Saluda a Marcel, buenas. Y saluda a Nanoc, buenas. Si alguna persona quiere participar... pues incluso en vídeo, pues oye, si tiene cosas que aportar, que nos lo diga y lo metemos en la llamada. Estamos en el Periscope Twitter mío, esto es un invento total, pero bueno, vamos al tema, no vamos a liarnos. vamos a poner un poquito en contexto. El otro día, pues por cosas de la vida, en el grupo de Telegram de Podnight Barcelona empezó a salir un poco que se quiere revivir el evento, que si te quedas no, que no. Y al final, una conversación larga, distendida, con millones de opiniones. Y parece ser que hay varias personas que están interesadas en hacer, que se preguntan por qué no hay más eventos tipo Podnight o por qué nos cansamos de organizarlas, etcétera, etcétera. Entonces digo, mira, pues vamos a hacer un evento, un podcast en directo o un debate con personas que sé que han organizado. Habrá muchas, pero estas son las que sé que me harían caso, las que han venido hoy. Y entonces vamos a hablar un poco de eventos de podcasting que hemos ido, eventos de podcasting que hemos organizado, y luego un poco el qué características tiene uno, cuánto cuesta organizarlo uno u otro, qué tipo de público viene. Y entonces todo esto, mitosis, va a coger muchos apuntes y nos va a ir haciendo también preguntas que le salgan, porque si tiene como mente pues organizar algo, y yo estoy aquí para ayudarle en lo que sea. Así que esa es un poco la dinámica que vamos a llevar. Me dice Nano que la han sustituido. No, hombre, Nano puede entrar cuando quiera. Pero ahora, cuando tenga algo que opinar. Así que, ¿cómo queréis empezar? ¿Por dónde empezamos? Pues el evento más... ya que un poco esto viene a causa de mitosis, pues que nos ponga un poco también en contexto. A ver cómo planteas, cuáles son así tus dudas generales, para que la gente ya vaya enfocando.
Vale, bueno, yo primero de todo tengo que decir eso, que soy muy nuevo en todo esto, relativamente. Llevo como aproximadamente un año y medio en esto del podcast, y de momento me lo estoy tomando como un hobby, pero me gusta muchísimo. Te conocí a ti, Sune, en las Fancom, luego también a EOE un poquito, lo que pasa que iba también con el mismo miedo que tengo hoy, más que miedo, ese nervio. Bueno, es igual, para no enrollarme, al final, después de un año y medio, y que poquito a poco voy aprendiendo y que quiero seguir aprendiendo y mejorando, etc., etc., me he fijado que en Barcelona, aparte de la Spotnight Barcelona, por lo menos yo desde lo que tengo a día de hoy por redes sociales e información. A lo mejor me olvido algo o hay algo que no sepa. Pero aparte de la Spotnight Barcelona y cosas muy puntuales, como por ejemplo en la Llamastor, el Show de la Ruina, y alguna esporádica que hace poco, por ejemplo, los Tom Cruising, que también vinieron, también me quejé hace, no sé, como tres meses, como pueden ser seis, en las Nice One. Se organizó también un evento de podcasting y a mí no me llegó. Puede ser también porque no seguía esos podcasters, pero es una cosa que me sorprende. Ya. Y un poco la duda es esa.
Sí, porque aquí, ahora que has dicho lo de la Llamastor, me he acordado que, por ejemplo, en al otro lado del micrófono, cada viernes, es el viernes, ¿verdad?, que haces lo de agenda, pues en agenda miércoles se hablan de todos los eventos que hay para ese fin de semana.
Miércoles une.
Ah, vale, miércoles. No me ha llegado esa voz, ¿eh? Ese micro para arriba.
Sí, hola. Sí, ahora, se me oye, ¿no?
Ah, vale, sí. Pues no lo he oído. Vale, pues miércoles. Y entonces, también me gustaría también un poco diferenciar, porque es que el término evento de podcast puede incluir muchas cosas. O sea, puede ser claro, o un evento dedicado a que vaya mucha gente del mundo del podcasting, o un podcast que quiera hacer un directo. Entonces, hay que un poco, cuando hablemos de uno o de otro, lo diferenciamos. Entonces, la Llamastor es una tienda que cede el sitio para que hagan un directo. No sé, está un poco en el limbo de las dos partes, ¿no? Porque no lo organiza el podcast, es un sitio. Pero bueno, o sea, no, yo no considero un evento de podcasting ir a ver a un podcast en directo a la Llama. Pero bueno, se le puede aproximar más a lo que si no hay nada.
O la palabra es actividad. Ya no le llamamos evento es una podnight o algo grande que se cree.
Claro, pero también hay salones del cómic que ceden stands enteros para que haya un podcast en directo. Entonces, por eso digo, cuando nos refiramos a uno o a otro, pues especificamos, porque como hay tantas ramas y así tocamos un poco todo, no dejamos a nadie de lado, pero especificamos de qué nos estamos hablando.
Y es más, hay que sumarle que ahora, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un evento en directo, con lo cual a lo mejor sería mejor definirlos como eventos en vivo. Uh-huh. Es que todo tiene su...
Eso es verdad.
Ya. Todo tiene su miedo, está claro.
Claro.
Hombre, yo creo que lo de la ruina es hacer un podcast en directo y en vivo y tal. O sea, es un concepto que se viene dando de siempre, incluso en los programas de radio antiguos. Quiero decir, siempre se han hecho. Yo he ido a programas de radio antes que estirar los podcasts, he ido a programas de radio en directo, en vivo.
Claro.
Pero ya cuando hablamos de un evento de podcasting hablamos de algo normalmente periódico, es decir, que tiene una periodicidad ya sea mensual o anual o del tipo que sea. O bueno, o pues, también puede ser episódica, quiero decir, una vez nada más, pero que está orientado a recoger, digamos, varios eventos, no solo, o sea, varios eventos, varios, varias cosas, no solamente un podcast en directo.
Claro.
¿Vale?
Sí, o sea, yo creo que uno sería un directo, pero si la llama hiciera dos seguidos, probablemente ya sí que se convertiría en un evento, porque hay dos podcasts en directos.
O aunque no fuera otro directo, sino que simplemente, bueno, pues ahora hay un directo de La Ruina o de Tom Cruising y luego hay un encuentro con oyentes.
Ajá, claro.
Entonces,
sí.
Claro, ahí ya, un taller, por ejemplo. Taller, no sé,
exacto.
Qué. O una firma de libros, que es, puede ser podcaster haya sacado su libro, que es mejor que la librería La Llama Store.
Claro, no, sí, sí, eventos. Lo que está claro, que me ha gustado el matiz, es que estamos hablando de eventos en los que tú vas físicamente. Que parece como que es muy extraño, ¿no? En un mundo totalmente digital, el podcast se consume como y cuando quieras, y aquí queremos traspasar el nada del como y cuando quieras, un día a una hora en un sitio y a vernos.
Hombre, a ver, que tú vas presencialmente o no, te quiero decir, porque tú puedes decir, yo he ido a la J-Pod de, yo qué sé, de Alicante, por decir algo, y a lo mejor lo que has hecho es ir a, o sea, meterte en tu casa a ver las sesiones en directo, ¿no? Tanto de podcast como de Mesa Redonda, tal y cual. Tú puedes decir, yo he ido, o sea, yo he asistido, pero no he ido físicamente, aunque sea un evento físico, entre comillas. Ahora, por ejemplo, ahora está ocurriendo, creo que son en las de el evento este de podcasting en no sé si en Chicago o en San Francisco, no sé. Hay un evento que suele ser en esta época que lo están haciendo ahora online, o lo van a hacer online, por el tema del COVID, etcétera. Es decir, sin gente en directo, ¿se puede hacer un evento así? Sin problema. Quiero decir, muchas veces nos empecinamos en cuando hablamos de un evento de podcasting en hacer algo presencial. A lo mejor lo que tendría más éxito, dado que tanto la comunidad podcaster, entiendo como por comunidad podcaster a los podcasters en sí y a los oyentes pro, digamos, oyentes hardcore, por llamarlo de alguna manera, quizá lo mejor que tendría más sentido es hacerlo online en vez de hacerlo presencial. O que haya una parte presencial que a lo mejor se puede hacer en un sitio, por ejemplo, simultáneamente. Bueno, simultáneamente. Que haya, por ejemplo, un podcast en directo en Sevilla, después otro podcast en directo en Barcelona y otro en Madrid, por ejemplo. O una remesa redonda en Madrid y no sé, y un taller en Barcelona. Y tú puedas acceder a eso a través de internet. A lo mejor eso tiene más éxito que hacerlo solamente presencial. Y cuál, sí, ese es el fallo muchas veces.
Abrimos muchos melones.
Sí, sí, sí. Has metido lo online y yo creo que ya se nos va. Pero sí, oye, algo...
Quiero decir, es que, a ver, es algo el problema que tiene, por ejemplo, ¿cuál es el gran evento en España de podcasting al que tú sabes que si hay un taller o hay un podcast en directo, lo que sea, va a haber gente, aunque sean 20 personas, pero ya 20 personas muchas veces es mucho para un podcast en directo?
Ya.
¿Vale? Que es la J-Pod. ¿Por qué? Sí. Porque todo el mundo va allí. O sea, todo el mundo que está interesado va allí. Eso no lo puedes hacer todos los días. Sin embargo, a lo mejor a través de internet sí puedes hacer eso.
Mira, dice Nano, lo que dice Normión es lo que hicieron en el Maratón Pod. O sea que también hay un evento de dos días,
sí,
online.
Sí, bueno, sí, claro, sí, sí. Es muy reciente, pero vamos, sí, efectivamente.
Pero
es eso.
Me vale como ejemplo precisamente la Maratón Pod, que oye, está genial, que surjan iniciativas y yo soy el primero que las va a difundir y tal. Pero si es online, si le quitas ese factor físico de tener que acudir allí y son podcasts, lo normal es que luego salgan en sus canales. Entonces, pues a lo mejor me conecto pues para echar un poquillo el ratillo y saludar a la gente que está allí y tal, pero si luego lo voy a poder escuchar en podcast, pues hombre, no me voy a estar 24 horas o 12 o una hora en ese directo. Hablo de mí. Oye, hay gente que sí, luego sí. Cada podcast tiene su superfans y no, yo me lo quiero escuchar ahí en el minuto cero porque quiero estar ahí. Pero si luego se va a redifundir en su podcast, como que la gracia de... Otra cosa es que digan, no, esto solo se va a emitir en directo.
Sí, pero un evento de podcasting tiene que ser solamente un podcast en directo, quiero decir.
Ahí está, no. A eso estamos hoy. ¿Qué es lo que debería tener un evento de podcast? Ting. Podcasting.
Porque quiero decir, es que muchas veces se habla de eventos de podcasting y se considera que es una cosa, no tiene por qué, quiero decir. Por ejemplo, siempre ha habido discusión de la J-Pod, que nada más que vean podcaster. Primero, al principio nada más que vean podcaster porque los oyentes que iban al año siguiente se convertían en podcasters. Porque es una cosa que es muy asequible de realizar, y más entonces cuando ocurría esto. Y que, claro, cuando tú estabas allí y veías el ambiente, tal y cual, te daba ganas de meterte más en ese ambiente, con lo cual al año siguiente si ibas como oyente, al año siguiente ibas como podcaster, seguro. Y, y siempre se decía que atrae oyente, atrae oyente, pero es que en realidad tampoco a lo mejor hace falta, quiero decir. Tú tienes que atraer a la gente que quiera. Hay eventos, o sea, por ejemplo, la JPod, siempre hemos intentado, de cada vez que se organiza una JPod, intentar atraer a la gente de fuera. ¿Vale? De fuera me refiero de fuera del mundillo, ¿no? Mm. Gente que va por la calle y de pronto, uy, mira, hay un evento de algo, voy a meterme a ver qué es lo que pasa. Entonces, a veces funciona, a veces se puede conseguir, pero no vas a conseguir que vaya ahí multitudes a verte. ¿Vale? Sin embargo, sí vas a poder crear comunidad. Yo creo que ese tipo de eventos se tienen que aprovechar para crear comunidad. Después, se puede aprovechar eventos que no tienen que ver con el podcasting para dar a conocer el podcasting. O sea, ya la gente va a ir allí, pues tú das a conocer el podcasting allí en ese evento, ya sea un salón del cómic o ya sea una presentación, o sea, yo qué sé, una actividad cultural de, por ejemplo, de libros y no sé qué, pues a lo mejor hacer un libro, o sea, un podcast de literatura. Y la gente dice, ah, mira, esto qué interesante, no sé qué. Igual que, por ejemplo, hay mucha promoción que se está haciendo ahora del podcasting a base de programas de televisión, programas de radio y tal, que se publican en formato podcast después. Dice, si no nos puedes escuchar ahora o no quieres escucharlo entero, escúchalo entero en el formato podcast.
Pero eso que estás hablando es para, o sea, como maneras de promocionar el podcast, tu podcast.
Claro, es que siempre, porque siempre hemos intentado utilizar los eventos para
promocionar el podcasting.
Y yo creo que un evento no tiene por qué ser, bueno, para, o sea, un evento solamente de podcasting no tiene que ser para promocionar
el podcasting. Pero esto es muy relativo. Eso de el siempre me ha sobrado. En general siempre está esa idea, vale. Pero claro, la gente luego siempre ha ido haciendo.
Decir, ya cada vez vamos saliéndonos de ahí. Pero te quiero decir que antes siempre teníamos esa idea en la cabeza.
Bueno, es nuestro sueño húmedo, ¿no? Que es un evento y que venga gente. Claro, pero, que venga gente de la calle.
El problema está en que si tú vas a ir a un. Tú no puedes centrar un evento de un tema en gente que no está metido ahí. Quiero decir, si vas a un evento de podcasting, lo ideal es meter, o sea, es hacerlo pensando en la gente que le gusta el podcasting, ya sea podcaster, oyente o lo que sea.
Sí, lo que te iba a decir, que luego sí que han habido otros eventos, o sea, siempre ha habido algún evento que ha visto este fallo y lo ha querido corregir, pues directamente haciendo talleres para podcasters. No sé si en Euskalpod han hecho, en muchos sitios siempre como que quieren meter, incluso cuando se hacían en Murcia reuniones, o los de Alipod. Alipod creo que directamente se han centrado en la comunidad de Alipod y me parece perfecto porque ya. Por lo menos que sabemos que es difícil hacer eventos, porque haya una gente con una newsletter y le llegue, y el que quiere va, y el que no, y saben que van a aprender. Entonces, pues esto sí que se ha ido un poco medio corrigiendo, pero sí que nos gustaría. Y el JPod tiene. JPod es. Lo quiere todo. Lo quiero todo, papi.
Sí, no, pero JPod lo que le pasa es que es el mayor evento de
podcast. Claro, pero hacen los talleres para podcasters, los directos para oyentes y otras cosas para que venga más gente.
Pero porque hay mucha gente.
Yo creo que ahí, precisamente, que a lo mejor estamos apuntando ya muy, muy lejos y muy alto, porque ya nos hemos puesto directamente a hablar de JPod. Y yo creo que a lo mejor. No sería un buen ejemplo la JPod cuando todos los años sacamos errores a la JPod, cuando todos los años ni las propias JPod tienen claro cuál es el objetivo, cuando cada año el objetivo muta, cuando cada año el público no muta del todo o no cambia del todo, pero las gallinas que entran por las que salen. Entonces, yo creo que vamos a pensar un poco más en Edu, vamos a pensar un poquito más en eventos un poquito más asumibles y no vamos a apuntar hacia JPod.
Sí, pero yo sí que haría un poco, resumimos, o sea, para que, porque Edu no ha ido ni, quería ir este año a JPod, pero ha venido el coronavirus y no ha podido ir. Pero por lo menos ponemos un poco, además ya no solo a Edu, sino a quien escuche y quien quiera dar opinión luego en el Inversión Podcast esta semana cuando lo escuche y que vaya dejando comentarios de, oye, pues yo haría esto. Y seguro que sirve para todos los eventos lo que vamos a decir. Pero me gustaría, pues eso, vamos a tocar incluso, aunque sea desde lo, para mí lo más grande es JPod y vamos bajando, hasta lo que queremos hacer, que es un evento, no sé cómo decirlo, comarcal, provincial.
Pero lo más grande para nosotros, por así decirlo, porque si nos ponemos a hablar del evento que comentaba Edu antes en el, es que no sé cómo se llama.
Sí, no, me refiero para, al menos para comunidad podcaster, porque luego está Twitter y Podium iban a hacer un evento que se ha cancelado por coronavirus, iban a hacerlo ese lunes que se canceló todo.
Mira,
eso sí, ejemplo, que sería algo muy grande.
El evento de presentación de Podium también, el que sigue,
claro,
en el Círculo
también,
de Bellas Artes.
También.
¿Es un evento de podcasting? Bueno, es un evento de,
hombre,
Podium, pero es un evento de podcasting.
Hombre, ¿y tanto? ¿Y te dieron hasta de comer?
ya te digo.
Es que yo, por ejemplo, os voy a explicar una cosa que a lo mejor solo me pasa a mí, pero, por ejemplo, la primera pregunta que yo me hago, desde el desconocimiento que yo tengo ahora, es ¿qué es un evento de podcasting? O sea, ¿qué se considera un evento de podcasting? Porque yo, por ejemplo, os puedo decir que es lo que estaba hablando Normion, y, hostia, un evento de podcasting Claro, yo que no tengo esos matices que tenéis vosotros y que, bueno, que cuando los estoy escuchando digo, hostia, pues sí. ¿Qué se enfoca? O sea, ¿qué queremos conseguir con el evento de podcasting? La finalidad, la primera de todas.
Exacto. Claro, a ver, mira, esto, espera, Nanoc dice en el chat, Nanoc dice en el chat que si el objetivo que ponemos es captar audiencia, pues que para él es un 90% que será un fracaso, porque es una cosa muy difícil que en un evento captes audiencia para podcast. Pero sí, la pregunta de Edu es muy buena. ¿Cuál es el objetivo de cada
sobre
evento?
Todo, perdón, antes de que le des paso a Edu, sobre todo, si queremos captar audiencia, ¿para quién? Porque si hacemos 5 podcasts directamente, directos de 5 podcasts, quiero decir, vas a conseguir audiencia, a lo mejor para 1, para 2, para 3, pero si esos podcasts no tienen un nicho en común, no van a conseguir audiencia, porque cada uno va a venir, su público va a venir a uno.
A su podcast, mucho, a lo mejor, claro.
Se va a quedar a ver el siguiente o el anterior, pero no se van a ver los 5. Que ese es uno de los errores que le veo yo a JPod, por ejemplo.
Sí, también una de las que por una parte bien, pero por otra parte no, pues es cuando se trae un gran nombre, ¿no? O sea, directo de, yo qué sé, Berto Romero. Vale, pues la gente vendrá a ver a Berto Romero, pero no se va a quedar luego a la charla de Normion con Sune, porque dirán, yo ya he visto a Berto, ya me puedo ir. No va a ayudar.
Bueno, pero a lo mejor se queda una parte, pero a ver, pero es que yo creo que aquí la clave está en qué tipo de evento, quiero decir.
Claro, sí, está claro.
Un evento tipo JPod, ¿vale? Que es un evento que yo digo grande en el sentido de grande en cuanto a aspiraciones, ¿no? O sea, decir,
sí, ¿no?
Puedes abrir más el abanico.
Sí, sí.
Ahora, por ejemplo, hay eventos regionales como era las JPod. Las JPod era, en realidad, no era otra cosa que... Porque de hecho surgió así.
Es jornadas andaluzas de podcasting, que es eso que mitos se han copiado el naming de manera...
surgen de un calentón en Twitter. Vamos a hacer directo entre nosotros tal y cual. Entonces, surgió la cosa, se hizo aquí en Sevilla, en Alcalá de Guadair, o sea, en Alcalá de... No, Mairena del Alcor, no, Mairena de las Gafes, perdón. Se hizo en Mairena, así, prácticamente en un mes y medio lo montamos, la primera vez. Entonces, eso que se monta así anticipadamente era nada más que podcast en directo, y ha sido siempre podcast en directo, aunque creo que un año hubo, creo que el último año que se hizo hubo un poco de debate y tal, pero la mayoría eran podcast en directo. Y está hecho para la comunidad andaluza, en cuanto a la comunidad podcastera andaluza, ¿vale? Entonces, es decir, sobre todo entre los podcasters reunirnos, queda...
Pero el objetivo, ese objetivo de JPod, hay que destacar la A de JPod, realmente es juntarse y pasarlo bien, porque todos los directos se conocen.
Y como el que se reúne a cambiar cromo, quiero decir, otra cosa.
Exacto, cambiar podcast.
Y nos tomamos una cervecita mientras que vemos los cromos. Entonces, esa es la idea de la JPod y de eso surge. Después está el tema de las podnights. Las podnights están en, vamos a ver, hay ciudades donde hay muchos podcasters y nos vemos a lo mejor cuando hay un evento regional o cuando hay un evento nacional y después el resto del tiempo no nos vemos nunca. Pues vamos a quedar y vamos a quedar una vez al mes y tal. Entonces, lo que se le ocurre a Miguel Ángel Terrón es decir, yo no puedo obligar a la gente a ir a los sitios, ¿vale? Pero sí me puedo obligar a mí mismo. Entonces él dice, yo a partir de ahora, el último jueves de cada mes, todos los últimos jueves de cada mes voy a estar en tal sitio a tal hora. Y me lleva a mi ordenador. Si me quedo yo solo, me quedo yo solo y me pongo a hacer cosas en mi ordenador del trabajo tal y cual. Si venís, pues echamos un rato y hablamos de este tema. Y él proponía un tema de podcasting. Que en realidad después, la mayoría del tiempo no hablábamos de eso. Porque de hecho la idea no era esa, la idea era hacer comunidad, hablar entre nosotros también. Pero ya sin eventos, o sea, sin eventos más que la conversación en sí, es decir, sin podcast en directo y nada. Después, en Madrid y en Barcelona, ya a vosotros habéis añadido el tema de hacer un directo y tal, porque la coyuntura lo llevó a ello, ¿no? Pero en realidad las ponen solamente es una reunión de gente.
Yo quiero matizar ahí. Vale, sí, cogimos la idea de hacer directos, pero antes de ese, al menos en Madrid, lo que hice fue precisamente coger lo de Materrón. O sea, yo empecé a hacer quedadas para tomar cervezas y luego hubo un momento que yo me llevé el portátil y lo que hacíamos era obligar, por así decirlo, al menos a hacer una ronda a todo el mundo sobre esa pregunta, sobre ese tema. Para tener, porque es que al final la gente se ponía a hablar de series o de juegos de mesa, entonces yo quería que por lo menos un ratillo hablaran sobre podcasting, que era la excusa por la que nos habíamos reunido. Entonces derivamos en esa ronda de preguntas, pero ¿qué pasaba? Que cuando a los dos o tres turnos de haber pasado sobre ti, por ejemplo, te doy a ti el micro, Edu, le doy el micro al otro Edu, le doy el micro a Sune, y en el momento que Sune cogía el micro, yo me ponía con el primer Edu a hablar sobre series. Entonces, claro, ¿hacíamos rondas sobre podcasting? Sí. Pero entre, claro, también éramos muchos, éramos como 20, 25 personas, cuando había pasado ya por la mitad de la mesa, los últimos, o sea, los primeros ya no hablaban sobre podcasting. Y eso lo que pasaba es que al final, sí, bueno, nos juntamos, respondemos a la pregunta que nos dice Jorge y otra vez hablar de lo nuestro. Y ahí ya fue cuando metí lo de los directos, que también tiene su parte buena y su parte mala, y es que sí, atraes a estos fieles, sí, te vienen oyentes de ese podcast, pero la parte mala es que solamente esos oyentes de ese podcast solamente te vienen a ese directo. Para que se queden y vuelvan a otra Podnight, como el podcast en directo no tenga nada que ver, o sea, como no se aleje, se aleje un poco del primer podcast al que ellos han ido a ver, bueno, pero todo tiene su parte buena, todo tiene su parte mala. Yo reconozco que cuando más gente nos ha venido a la Podnight Madrid, que fue, digamos, el germen de cultivo de las JPod 18, fue la época esta de hacer la ronda de las preguntas. Pero claro, también es verdad que porque mucha gente se apuntaba a la, no conocían la comunidad de podcasting de Madrid, y lo de la excusa esta de responder a este debate, ¿no?, entre comillas, era la excusa perfecta para decir, ah, pues yo me quiero unir a eso y quiero aportar a ese debate. Aunque solamente fueran 10 minutitos por evento, pero ya tenían la excusa de, ay, pues me han puesto un micro delante, qué vergüenza tengo, pero ya estoy aquí, ya me integro dentro.
A mí esto, entonces, si me dejas, me meto y luego sigues. En Barcelona me ha pasado igual. Hicimos ese camino. Uno o dos años de quedar en un bar con la excusa de hablar de podcasting, porque, bueno, era, se llamaba Podnight, cogimos la idea de Sevilla, pues Podnight, pues hablar de podcast. Y luego luego vi que la gente no hablaba de podcast, entonces llevó una grabadora. Nos hacíamos ronda, éramos menos, 5, 6, 7. Y luego un día me empezaron a decir que ¿por qué solo hablamos de podcasting? En plan, lo haces porque tú tienes un podcast de podcasting. Y yo, no, lo hago porque se llama Podnight. Y entonces digo, bueno, pues vamos a hablar de series, lo que queráis. O sea, yo al revés, yo me dije, pues mientras vengáis, hablad de lo que queráis. Pero a partir de ahí ya la gente empezó a no repetir, y entonces ya fue un poco salteando en plan, pues organízalo tú, cambiamos de sitio. Pero me pasó un poco el proceso, pero no llegué a dar el salto que dio Jorge, que luego me uní.
Te faltaron una J-Poz ahí. Tú las hiciste antes de eso.
Es que yo creo que el problema es querer convertir eso en una reunión de podcasting. Es una reunión de podcaster y oyentes. Y ya está. Y si hablas de serie, hablas de serie. Y si hablas de receta de cocina, hablas de receta de cocina. Porque la idea de las Podnight, la original, era hacer comunidad. Es verdad que había en Sevilla había una pregunta de podcasting. Pero te digo, esa pregunta, muchas veces Materón se acaba el tema y qué pena. Sí, papá.
Pero esto que dices, tú lo dices porque casualmente todos los podcasters que vais en Sevilla sois amigos. Pero tú imagínate, en general, la gran mayoría que vais a ir, sois muy amigos. No, entonces, os da igual.
Escúchame, la mayoría de la gente que vamos a las Podnight somos amigos, en gran parte, porque estamos yendo a las Podnight. Quiero decir,
bueno, pero porque os yo conozco a muchos de los que van y podríais también solo hablar de Son Goku. Lo que vengo a referirme, claro, aquí ha pasado.
Sí es verdad que ahora nosotros hemos dejado de añadir gente. Quiero decir, la gente, o sea, no que no hayamos dejado de añadir gente, sino que la gente se ha dejado de añadir. Pero también es verdad que apenas hacemos promoción, tal y cual. Pero, por ejemplo, en el caso de... Ahí, ahora no saldrá, me sale Karel, pero Karel no es. Ahí, ¿cómo se llama esta niña?
Bueno, pues mientras te acuerdas, te digo lo que te iba a decir. ¿Qué más?
Una chica venezolana que estuvo la conocimos en la JPod de Madrid, que estaba en esto de...
Olympus.
De Olympus, en el stand de Olympus. Y nos enteramos que era de Sevilla y le dijimos, oye, pues vente a las Pondes. Y ahora que vive en mi barrio, tal y como vive aquí en la mía. O sea, te quiero decir... Y está viniendo con nosotros, y es una más. Y por sencillamente se vino, le gustó el tema. Y muchas veces hablamos de podcasting, pero no hablamos de qué grabadora usar, sino por ejemplo lo que estamos escuchando.
Pero eso sí, pero hablas de qué podcast tienes. O sea, no digo cosas técnicas, pero sí que hablas de qué haces en tu podcast y tú cómo hacerlo. Pero que si no, aquí sí, lo que pasó en Barcelona un tiempo.
Veces eso viene,
espera, lo que pasó aquí en tiempo. Que te muteo, calla. Que no me dejas hablar. Que aquí lo que pasó en Barcelona otros años es que al final la gente decía, si al final vamos a hablar de cualquier cosa, yo para con lo que me cuesta salir de casa, moverme de mi pueblo, no hablo por mí, porque es que aquí en los de Barcelona, nadie es de Barcelona, todos son de fuera. Entonces, todo el desplazamiento que me ocupa y el tiempo para quedar con gente que casi no conozco para hablar de cosas random, pues para eso quedo con mis amigos. Ese era el pensamiento que ha pasado al final. Entonces, o le ponías un argumento a la cosa, o y todos iban interesados a hablar de ese tema, o al final dices, es que para quedar con 10 que no conozco de nada, quedo con 5 que son mis amigos. Eso, por eso digo que tú tienes la casualidad de que en Sevilla, pues sí, casualmente sois amigos. Aquí ahora también, ¿eh? Aquí en Barcelona ya tengo que no se enfaden mis amigos.
Claro, pero
hay un comentario en el YouTube que de Roberto Ruiz Sánchez, que yo creo que
sí
nos va a abrir un poco más el debate, que dice que el podcast debe acudir a otros eventos y formar parte de ellos. Un evento de podcasting vale para hacer comunidad, pero no para difundir el podcasting.
Uh-huh.
Entonces, hay un evento de podcasting con un podcast en directo, sí que valdría para difundir el podcasting, pero es que rizo más el rizo, valdría para difundir a ese podcast en concreto, yeah, no el podcasting como
claro,
tal.
Claro, eso es verdad.
Entonces es que es todo tan... Yo espero que Edu esté apuntando mucho porque...
Bueno, a ver,
no vamos a sacar nada en claro.
Yo no sé en Madrid si lo has hecho, pero aquí muchas veces al principio dábamos tiempo de presentación. O sea, venía Javier Online, pero al principio el que quisiera podía levantarse y decir, yo tengo este podcast. Por lo menos el que viniese podía promocionarse. Es lo
a ver, lo que yo, por ejemplo, mira, allí hablando con Sune, preparándose de tal, hablaba de un ejemplo que escuché una vez hablando de marketing en general, no relacionado al podcasting, que era el tema del café y regalar una galleta con el café, ¿no?
Uh-huh.
Es típico que vas yo qué sé, te tomas en cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, el café de India que está aquí en Sevilla, muchas veces te dan una galletita así con su envoltorio y tal para que te lo tomes con el café. Si tú lo que quieres es promocionar las galletas, no vas a ir a una pastelería donde hay un montón de galletas a promocionar tus galletas, sino te vas a una cafetería y allí regalas o vendes más barato esa galleta con la idea de que se regale con el café. Entonces, esa galleta, cuando alguien la ve y dice, ok, bueno, esta galleta, voy a ver si puedo comprar un paquete. Entonces, esa idea la puedes usar también en el podcasting. Es decir, tú puedes irte a un evento de cómic o un evento de series o de lo que sea y allí, por ejemplo, hacer entrevistas a gente o hablar de la serie de moda, etcétera, etcétera. Que sí, que lo que dice Jorge es verdad, a lo mejor le da a la gente le da promoción a esos podcasts, pero también mete a un porcentaje, aunque sean a lo mejor 4 o 5 personas durante todo el fin de semana, no que esté eso, pero ya mete a 4 o 5 personas más en el podcasting. En vea, pues si hay este podcast, a lo mejor hay más. Y es una forma de promocionar. Ahora, si tú lo que quieres es llevar a un evento solamente de podcasting, es decir, una cosa que la gente no conoce, a gente nueva, es muy complicado.
Yo comulgo bastante con esta idea que estás diciendo, Hermione. El hecho de hacer, por ejemplo, un evento de podcasting, por ejemplo, que es lo que estáis diciendo, y querer enfocarlo todo al podcasting, al podcast, hablar de podcast, está muy bien para la gente que tiene un mínimo, ¿eh? Ya no te digo dos, es decir, yo porque eso me considero una persona que, por ejemplo, en este caso con el podcast me gusta y me pongo de lleno, pero por ejemplo, personas que tengo alrededor que de alguna manera las he intentado, ya no te digo convencer, pero sí decir, ostras, mira, que a partir de esto puedes hacer cosas súper interesantes y les cuesta mucho. Y también creo que es un tema de actitud, pero independientemente de esto, lo que dice Normion, creo que también es, por eso... Yo también lo digo, pero ¿cuál es el, no sé cómo decirlo, si hay
pero
unas
es que incluso
normas?
No hace falta ni hacer un evento de, o sea, dentro de un evento general no hace falta hacer un evento de podcasting. Sino tú coges, por ejemplo, y vas a un salón del cómic y te llevas a gente de pongo por un nombre de la asociación podcast o al iPod o lo que sea, en una de una asociación, los pones allí en un stand a promocionar el podcasting. A hablar con la gente, que la gente se acerque o incluso a pasear por allí por aquello. Y ves un tío que está promocionando su tienda y le dice, oye, mira, ¿tú has pensado alguna vez en hacer un podcast de tu tienda, tal y cual, de las novedades, de la novedad del mundillo, tal y cual? ¿Y eso para qué? No sé qué. Pues mira, mucha gente lo usa para promocionarse porque...
Pero se creen que les quieres vender algo o que les vas a meter en una secta. Porque
claro.
No, pero tú se lo dices...
Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo, yo creo.
Lo que
es el famoso evangelist de toda la vida. Quiero decirlo, ahí en informática eso es hasta el orden del día. Tú lo sabes, Jorge.
Pero esa presentación yo creo que es más fácil, y aquí volvemos a meter el podcasting en esos eventos, con un propio podcast en directo. O sea, En la última FanCon, por ejemplo, estaban los podcasts en directo y al lado, aquí el señor Sune tenía un stand con mesas de mezclas y un cartelito de Nación Podcast y no sé qué. Y la gente preguntaba, ¿pero estas mesas de mezclas las vendéis? Y no, es para que las veas y nos preguntes. Y ahí ya es cuando Sune decía, porque tú sabes lo que es un podcast. Ejemplo. Mira, estos que tienes aquí al lado son los que hacen un podcast en directo. ¿Tú quieres hacerlo? Yo te ayudo. No sé qué. En este caso, Sune iba a promocionar Nación Podcast, pero perfectamente podíamos... De hecho, es que es lo que se hizo, promocionar el podcast.
Sí, sí, si fuéramos una asociación, sería la asociación.
Claro, y hicimos talleres sobre podcasting para que la gente se apuntara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, esto estaba, dentro de FanCon, y dentro de esa FanCon, los podcasts en directo estaban en cierta manera relacionados con FanCon. Porque, claro, es que FanCon también es un mal ejemplo, porque como engloba todo, pues no nos vale, porque FanCon valía cualquier cosa. Pero si es un evento solamente de coches, lo mejor que puedes hacer es, ¿quieres promocionar el podcasting? Bien. ¿Cómo lo puedes promocionar? Pues llevando a podcasts que hablen sobre coches.
Pero ese sería un objetivo, por ejemplo, en este caso, lo que Edu quiere, promocionar podcasting, yo creo que no. Quiere hacer comunidad relacionada con el podcast. Pero claro, pero el punto importante es relacionada con el podcasting. Que voy un momento al mensaje de Nano, que en Spreaker, que también habla de esto. Dice, un grupo de gente que se dedica al rol, hablan y juegan al rol cuando quedan entre sí. Y un juego que habla de modelismo, unas personas que hablan de modelismo, hablan de modelismo o de sellos, de sello. Entonces, dice, no puede ser que quedes con la excusa del podcast y que no toques para nada el tema podcast. Entonces, sí.
A ver, sí.
No, pero no... Hay que tocarlo también.
Pero hay que, yo creo
hay que mezclar. Hay que mezclar, es decir. No, di.
No, habla.
No, digo que. A ver, yo hablo desde el desconocimiento, pero que las pocas personas con las que he hablado también, incluso con el chico ese que se metió en el grupo y tal, que estuve hablando un poco con él así, al final, y no creo que sea el mejor ejemplo, pero si tú mezclas cuatro personas, porque o cinco, con cinco ya montas un buen sarao. Cinco personas que ya sean que les guste mucho el podcast, pero aparte de que les guste el podcast, se puede patrocinar hablando del podcast y hablando de cualquier cosa, ya sea de series, ya sea de cocina, ya sea de mil historias. Aparte de eso, lo que decía Normion, tú puedes irte a un bar, o quien dice a un bar, a un centro, o hablar con algún conocido que tenga un restaurante, y a partir de ahí, oye, pues las personas que vayan ahí, un 10% con la copa, o tienes un 10% con el menú. ¿Qué haces? Lo que haces es que las personas que van, van a lo mejor por primera vez, ya no digo ni las que van siempre, por primera vez y tienen un 15% en un restaurante, no sé, estoy inventándome, son mil ideas, ¿eh? Eso ya es un aliciente para ir. Otro aliciente también sería pues algún detallito tipo una chapa, un body.
Claro, pero entonces ya sí que es lo que estamos hablando, o sea, lo que se refiere a Mitosis es evento de podcast, o sea, del mundo del podcast, social y recurrente, que es una palabra importante, porque no es lo mismo un evento de un año que pues quieres, claro, un evento de un año no te lo vas a currar para que vengan cinco personas. En cambio, un evento recurrente, pues bueno, pueden venir un día cinco y otro día 10 y otro día 15 y otro día otra vez 5. Y según cómo esté montado, pues no te tiene que importar. Pero un evento, o sea, es por eso digo que es hay que dividir tanto, entonces si queréis entramos en el tema evento, por ejemplo, social recurrente.
Con respecto a lo que estaba diciendo...
Un pequeño matiz. Mitosis, Edu, preguntaba al principio, ¿cuáles son los requisitos para un evento del podcasting? Y yo creo que antes de hablar de los requisitos, primero, antes de nada, tienes que preguntarte, ¿cuál es el objetivo?
Exacto, el objetivo.
Si yo lo que quiero es podcast en directo, pues a lo mejor te conviene hacer uno al año, como en el caso de Chulapod, te hablo por mi experiencia, o una JPod. Que lo que quieres es hacer comunidad, ahí sí que sí tienes que tener constancia, una vez cada mes o una vez cada dos meses o cada 15 días. Y luego ya metemos a ver si hay podcast en directo o no hay podcast en directo, o hay debate o se habla de podcasting. Pero claro, primero es qué es lo que quieres conseguir, ¿no? Yo quiero una comunidad de gente que le guste el podcasting o los podcasts de series, que también puede ser, o los podcasts de rol o los podcasts, yo qué sé, de vinos.
Eso es otra, cuando en los videojuegos hay muchos eventos de podcast, pero le llaman reuniones de gente que le gustan los videojuegos.
A ver, lo que pasa con el tema de lo que dice Nano es que el problema del podcast es que es transversal. Es decir, tú no puedes llevar a gente a hablar del podcasting porque hablar del podcasting como tal es aburrido. Quiero decir, yo esto no sé qué con mi mesa, yo esto no sé cuánto, que también se puede hablar y hay cosas que se pueden plantear. Pero lo que ocurre, por ejemplo, aquí en Sevilla, es que yo llego a lo mejor y estoy viendo ahora Westworld, ¿vale? Yo si yo hablo, por ejemplo, de serie o hablo de lo que sea, aunque hable con alguien de fuera del mundillo, yo al final en un momento dado termino hablando de un podcast, por ejemplo. Yo con Westworld estoy escuchando a la vez, bueno, casi a la vez, Expreso a Westworld, que es el esto de fanfiction, ¿no? De Fansland, el podcast de Fansland que habla sobre esa serie. Entonces, si yo eso ya lo hago fuera del mundillo, si yo voy a las Pornhub y hablo de Westworld, voy a hablar también del podcast y a lo mejor me dice Carial, que era la chavala antes que no me salía el nombre, me dice a lo mejor, pues yo estoy escuchando de Westworld, estoy escuchando un podcast que se llama no sé qué, y ahora entonces comentamos lo que se ha comentado los dos. ¿Me entiendes lo que te voy a decir? Eso es una forma de hacer comunidad y es hablar de eso, que eso muchas veces ocurre con lo que hablaba antes Nanoc de los sitios que son de juegos de rol y tal y cual. Tú a lo mejor empiezas hablando de una partida que tú jugaste de no sé qué y ahí ya te metes a lo mejor en más honduras, y una cosa por ejemplo que hacemos mucho en Podnet es compartir podcast. Quiero decir, yo a lo mejor digo, pues yo estoy hablando, escuchando ahora un podcast nuevo de no sé qué. Ah, pues yo estoy escuchando otro de tal, la misma temática que se llama no sé qué. Entonces intercambiamos. Y yo muchas veces descubro podcasts allí en las
cosas. Eso es lo que quería comentar yo cuando antes has puesto el ejemplo de las galletas, que está claro de que tú puedes llevar galletas a un evento de podcast, pero lo que puedes llevar también son tarjetas de tu podcast, pegatinas de tu podcast, llevar la camiseta de tu podcast. Y de esa manera no es que vayas a hacer. O sea, no vas a promocionar tu podcast directamente, pero ya que estás allí rodeado de gente que normalmente escucha podcast o son otros podcasters, pues haces crecer tu comunidad. Pero claro, ese es el objetivo del podcaster que va a ese evento, no el del evento como tal.
Entonces, sí, pero por ejemplo, imagínate que mañana yo voy a hablar de filosofía a la facultad que, o sea, ahora, yo qué sé, aquí en la Universidad de Sevilla, ¿vale? Y voy con la camiseta de mi podcast. Y gente me dice, hostia, pienso que tú sabes, ¿eso qué será? Claro, y me pregunta, ¿eso qué? Pues esto es un podcast que yo tengo, mira qué guay, no sé qué. O sea, lo que te decía, es lo mismo, o sea, es el mismo concepto. Por eso te digo, llevarte fuera del podcasting, si tú quieres atraer gente, vete fuera del mundo del podcasting y ahí vas a atraer gente, aunque sea poca, pero algo vas a atraer, o por lo menos vas a hacer más conocido el tema del podcasting. Ahora, si estamos hablando de eventos entre nosotros, la idea sobre todo es hacer comunidad y quizás mejorar lo que hacemos, quiero decir, con talleres, con mesas redondas, tal, sobre temas que nos puedan interesar y que podamos tener curiosidad sobre ellos, ¿no? Por eso, lo que ha dicho antes Jorge es muy importante. Lo importante a la hora de plantear un evento y cómo tiene que ser no es sobre qué, o sea, que sea de podcasting, sino qué aspecto del podcasting vamos a intentar cubrir con ese evento. Porque no es lo mismo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Las JPod y los Podcast Days, ¿vale? Uh-huh. Para mí, quizá no lo parezca tanto, pero para mí cubren dos nichos diferentes y van a ir cubriendo cada vez nichos más diferentes. La JPod quizás se vaya a enfocar más, bueno, ya está enfocada siempre, de siempre, a la comunidad en general, sobre todo la comunidad, digamos...
De la asociación podcast, ¿no?
Independiente.
En torno a asociación podcast.
Sí. Y los podcast days se van a más quizás ahí al podcasting más comercial, tal y cual. Son dos perfiles distintos, dos perfiles igual de válidos los dos. Y que ahí se pueden hacer dos podcasts. O sea, incluso siendo el mismo tipo de evento, un evento generalista, tal y cual, nada más que el enfoque ya puede hacer que sean dos eventos totalmente distintos y que no se lleguen a solapar necesariamente. Entonces, influye ese hecho de qué es lo que quieres hacer o a quién te quieres dirigir dentro del mundillo, es un matiz muy importante.
Pero esto, ahora me he acordado, me ha venido a la mente, el EVE. EVE era un evento blog a nivel España, que pues esa era la filosofía y al final ha caído. Porque solamente el argumento era, vamos a reunir bloggers. Por ejemplo, claro. El Madresfera Bloggers Day es, vamos a reunir bloggers que hablan de maternidad. Entonces ya no va la gente solo por ser blogger, la gente va por la temática. En cambio, en el EVE, que era un poco lo que decimos de JPod, y el EVE pinchó.
A ver, sí, pero el EVE además se abrió tal y cual porque se fue abriendo con el tiempo. Pero claro, por ejemplo, cuando no había JPod, la mayoría de la gente iba al EVE.
Sí.
Yo a Mario Girón, por ejemplo, que era de Madrid, yo lo conocí en el EVE aquí en Sevilla. Y a Café Lock y a Necesito un Arma. O sea, decir. Sí. Y los
estamos mirando mucho hacia el pasado y no tanto mucho, hacia el futuro, ¿eh? O sea, estáis retrayendo mucho.
Y
meto otra carta del pasado. Antes de Podnights existían las Twitterverse o como había miles de... O sea, que eran reuniones en bares de tuiteros. Eso sí que era súper random. O sea, solo necesitabas tener un Twitter y ir a hablar. Yo he ido a una. Ahí sí que era... O sea,
aquí sí ya teníamos...
Muy raro.
Sí. A ver, ese es un sitio, por ejemplo, que era genial para... Pero claro, cuando... El problema de ese tipo de eventos, tanto la Twitch, por ejemplo, aquí en Sevilla, la organizaba la misma persona que estaba también detrás del EVE. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de eventos? Que ese tipo de eventos llega a un momento en que crece tanto la bola que ya no o sea, es un evento tan general que ya no cabe ahí nada más. Quiero decir, por ejemplo, con el tema del EVE. El EVE era un evento inicialmente dirigido a blogs. Que en el primer EVE fueron a lo mejor 50 personas. En el último EVE estábamos hablando de 2.000 y pico, casi 3.000 personas. Bueno, en el último no, en los penúltimos, digamos, porque ya después fui bajando, ¿no? Fue cayendo. Pero quiero decir, en el pico, ¿no? A lo mejor estamos hablando de 2.000 o 3.000 personas. Evidentemente, llega un momento en que el tema de los blogs era tan amplio y ya estaba tan integrado que ya desaparece como algo nuevo. O sea, ya no es un evento diferenciador. Un hecho diferenciador que tú seas blogger. Ahora todo el mundo podía ser blogger y todo el mundo y ya el hablar de blogs no tenía tanto sentido. Se sí, fue mucho.
Luego, por ejemplo, puedes usar en los WordCamps, que son, vale, son para bloggers, pero exacto, son enfocados en WordPress. Que ya dices, bueno, ahí sí, ya pero, le doy una vuelta de tuerca. Y eso es más.
Porque eso no está hablando del mundillo en cuanto a comunidad.
Claro, eso es a lo que te doy. Es como si los asistentes a JPod o a Podcast Days nos separamos. Yo lo que quiero solamente es hablar de cómo hacer podcast y mejorar mis podcasts. Claro. Y luego, por otro lado, los oyentes de podcast se van a un evento solamente para oír podcast. Claro,
por ejemplo, nosotros que estamos aquí, yo no sé el perfil de Edu cuál es, pero, por ejemplo, tanto Jorge como yo, somos, aparte de podcaster como tal, productores. Quiero decir, editamos nuestros podcasts, hacemos nuestros podcasts, nuestros propios podcasts tal, o los de otra gente. Eso es un perfil dentro del podcasting. Igual que está el perfil del que hace, porque hay gente que hace nada más que guiones, o sea, le gusta escribir y escribe guiones, y gente que nada más que habla. O sea, que no se dedica ni a hacer guiones ni a producir. Si tú haces eso, la gente que nada más que habla o que escribe, a lo mejor no le interesa y ese evento. Y ya es un evento distinto y es otro perfil. Y ya no es tanto de podcasting, sino de producción de podcast o de producción de audio en general. Porque producir un podcast es lo mismo que producir un audiolibro o producir un programa de radio tradicional. El producirlo me refiero. Porque lo que lo diferencia es el contenido, ¿no? y el formato. Pero en realidad la producción más o menos es la misma. Entonces, eso cambia mucho el perfil de... O sea, por eso digo, cambia mucho la historia. Y volviendo al EVE, lo que
ocurre... Lo que le ocurre al EVE
es que aparecen, por ejemplo, a JPod y los podcasters aparecen de ahí. Por ejemplo.
Ah, claro,
y empiezan a aparecer las WordCamps, como tú dices, y los odiadores aparecen de ahí.
Hay que tener en cuenta que la gente tiene dinero para salir una vez al año y no podemos estar saliendo cada mes. Hay que elegir tu evento.
Claro, o a lo mejor puedes salir dos, pero tienes tu interés en un tema en concreto. O sea, yo, por ejemplo, me ha pasado eso. A ver, yo, por ejemplo, yo lo tenía muy sencillo
para... A ver, pausa.
Y a la JPod.
Deja tu... Ahora, Jorge, que quería decir algo de antes.
No, quiero decir que a lo mejor ha llegado el punto o el momento, vale, cuando... Al menos cuando yo empecé como oyente, ya no tanto como podcaster, pero cuando yo empecé como oyente, el podcaster era una persona que se grababa, se producía, se editaba, ponía las cosas en redes sociales, ilustraba su logo, hacía no sé qué, todo. Ahora, poco a poco, ya nos estamos diferenciando. Tenemos a los productores, tenemos a los editores de podcast, tenemos a la gente que hace las cosas en redes sociales, tenemos a la gente, los artistas que hacen las carátulas, en fin. A lo mejor ha llegado el punto en hacer un evento solamente para los productores de podcast. Ponemos el ejemplo otra vez de Podcast Days. Podcast Days, este último año, cuando ya se desdobló de JPod, sí, está más enfocado a productores de podcast más profesionales porque acudían empresas más grandes y demás y hacer presentaciones, pero no abandonó el formato oyentes de podcast porque se seguían realizando podcast en directo. Entonces, a lo mejor, no lo sé, y ya me meto yo en camisas de once varas, pero a lo mejor el año que viene sí que deberían de centrarse mucho más en los productores de podcast o en la industria del podcasting como tal para producir podcast y solamente centrándose en ese nicho y la JPod seguir avanzando en, no sé, podcast en directo o mejorar o o hacer comunidad. No, no, a aquí solamente es que hoy... un fin de semana despedido de
soltero. Yo te voy a decir una cosa, Jorge. Yo creo que si los podcasts de ahí los sigue organizando siempre la misma gente, de aquí a 4 o 5 años se diferenciará mucho de la JPod, porque empezará a tener un perfil y uh-huh. empezarán a definir un claro. perfil y a centrarse.
Claro,
perfil,
o sea, por ejemplo, que tiene la misma gente, es que te refieres al mismo, claro, al gente. Mismo gente mismo equipo, que repite similar, y no cambia.
A lo mejor entra y sale gente, pero digamos que hay un core, un sí. núcleo de gente que es la misma. Va a llegar un momento en que se van a empezar a diferenciar de otros eventos de podcasting y van a ir a lo que a ellos les interesa. Sin embargo, en la JPod lo que pasa es que como siempre es un equipo distinto, y no hay ese núcleo.
Es que pues, esto es un debate que ya hemos hablado muchas sí. veces.
Aunque sí, yo creo que lo que tiene en común el evento JPod es que es para la comunidad. Eso es lo que se ha de respetar. En el sí, momento sí. que esto no sea así, es cuando la gente se mosquea. Lo que decíais, que hay nuevos roles. También hay famosos que hacen podcast y van a Podium y se graban y se van. O sea, hay gente que sí. de marketing que el podcasting le importa 3 pepinos, pero hace un podcast, lo peta, pero el podcasting le importa 3 pepinos porque él habla de marketing y lo peta. O sea, hay muchos roles. Dime, Mitosis.
No, nada, que yo una de las cosas que veo, que bueno, lo veo desde fuera y que habla mejor también igual, como siempre digo, desde el desconocimiento, pero, ostras, a mí personalmente me como que me... O sea, lo entiendo porque así funciona la vida también, pero me cuesta mucho siempre el por qué siempre diferenciamos tanto las cosas. Porque un podcast como... Es que son muchas cosas. Es crear, es pensar, es, uh-huh. es construir, es lo que dice Evo de hacer logos, es mil cosas. Yo, por ejemplo, os voy a poner mi ejemplo. Yo soy jardinero, no tengo nada que ver con el mundo del podcast. Pero me gusta crear, o sea, tengo la cabeza, o sea, siempre estoy pensando en cosas, en ideas, ostras, y por ejemplo voy a plantear una que muchas veces se la comento a Sune, que yo como persona, como ya no sé si oyente, como creador, pero que me encantaría que no sé si existe algo ya, por ejemplo, así randommente lo comento, y es un evento, una quedada, pero no sé cómo decirlo, un evento que se junten sectores de, por ejemplo, podcasting, ilustradores porque se dedican a hacer logos, un poco lo que decías tú, es juntar a sectores que de alguna manera tienen relación, que como decís vosotros a la vez están separados, pero se juntan para una finalidad que es el podcasting y para también para su propio sector. Es como un sumum de...
¿Y la manera de unirlo qué sería? ¿Entrevistarlos? Porque si no...
No, ya te digo yo cuál es. Mía.
Así te lo digo. Exacto. Sí, bueno, claro. Y si no, en claro. FanCon un poquito la idea es esa, pero porque también hay modo...
Quizá la historia hace una feria del podcasting, así como la feria del automóvil, la feria del mercado inmobiliario, del turismo, o sea, una feria del podcasting. Donde tú vayas allí no a promocionar tu podcast o tal, sino a promocionarte como...
Un poco todo. Un poco todo. O sea, puedes promocionar... O sea, se pueden promocionar los podcasts de cada uno, porque esto es al final como una quedada general. O sea, puedes, por un lado, tú puedes promocionar tu propio podcast, pero aquí lo importante es, ostras, pues mira, yo que tengo un podcast y yo personalmente que no sé de ilustración, que sí, que lo puedes hacer por internet, por YouTube, es igual, pues vas a la sección que hay ilustradores, alguien nuevo que haya entrado también en el sector o no, o alguien que lleve tiempo y que tenga plantillas, y dice, mira, pues yo tengo esta posibilidad, este tipo de logos, ostras, pues ahora en vez de un logo quiero, había pensado hace 3 meses en abrirme un blog, un sector donde haya pues empresas o personas interesadas también en esta idea de hacer blogs, y dice, hostia, pues mira, yo tengo ya unas plantillas, o yo te puedo ayudar, no lo sé. Esto es
entonces
final...
sería una reunión de creadores de contenidos, un networking sí. de creadores de contenidos.
Algo así, incluso por ejemplo también personas, creadores, no sé cómo llamarle, de músicas, que siempre muchas veces preguntamos de que no sean...
Claro, pero estaba enfocando siempre en favor del podcasting, porque está diciendo gente que hace logos, gente que hace música, pero siempre como que acaben teniendo ayudando a un podcast.
Sí y no, porque a la inversa también, a la gente que viene, que a lo mejor es del sector del blog, estás atrayendo a personas y estás atrayendo a posibles clientes. A los ilustradores igual. No sé si es lo mismo, evidentemente no es el mismo nicho, pero son pequeñas oportunidades.
Sí, pero eso me huele, ahora que has dicho la palabra clientes, me huele a evento de emprendedores. Que, por ejemplo, esto, yo he ido al de Boluda, que es de Tiki Tiki y pago, pero bueno, está súper bien organizado y al final hay 2 horas de hablar y ahí es donde todo el mundo, pues eso, contratas al de no sé qué, conoces a no sé qué, te pasas tarjetas. Pero claro, entonces estamos pasando. Ya no gustó cómo se empezó a hablar tipo Podnight.
No sé, no, claro. Esa es la idea aparte. Eso es verdad. Eso va
ya para. No, ya no como eventos, pero sí como webs. Sí que hay webs que efectivamente se hacen eso, de no aglutinar diferentes sectores en, relacionados a lo mejor en este caso a lo mejor sobre podcasting. Creo que sí que había alguna, pero bueno, blogs sí que había, o incluso para entrevistados para tu podcast también las hay. De tú te ofreces como entrevistado y los podcasters se apuntan y esta web lo que hace es poner en contacto unos con otros. Entonces, sí que hay casos parecidos, pero claro, no en un evento físico. Claro,
es que eso que comenta Mitosis me...
Hago una pregunta, la formulo de otra manera. Por ejemplo, de nosotros cuatro, si hubiese algún tipo de evento o lo que sea quedado así, ¿quién iría por curiosidad? Ya solo por curiosidad.
Pero ese evento, yo iría. O sea, es que lo estás plantando como un JPod en el que hay stands dedicados a una persona que hace cada cosa. Y entonces en el stand se reúnen.
Vale.
Todo sería verlo. Todo sería verlo. Si me pilla bien, iría. Mira, me dice Nanok. Ojo, cuidado, me ha recordado, que por eso me he reído antes. Dice, oye, ¿recuerda la anécdota de un emprendedor que fue a Fancom y quiso borrar el episodio porque no lo escuchó casi, porque no vino nadie a verlo? Esto me ha pasado. O sea, un emprendedor que venía a darnos clases de podcasting. En Fancom es un evento donde se reúnen diferentes fans de todo tipo. Es muy de... Sobre todo, es muy del ocio. Se supone que no hay tanto negocio en Fancom. Solamente las editoriales que traen los juegos de mesa. Pero el resto es gente que le gusta jugar a juegos de mesa, gente que le gusta el rol, gente que le gusta el podcast. Traje una persona para hacer un directo que venía a darnos clases de emprendimiento a través del podcast. Vinieron dos de público. Terminó el podcast, bajó y me dijo, bórralo, no quiero que salga porque no ha venido nadie a verme. Y yo dije, bueno, pero ¿qué más da? Se ha quedado en el evento, hasta guay, estuvo muy guay el podcast. Pues no, me lo hizo borrar, porque el emprendedor no le interesaba. Y dije, muy bien.
Pero eso es un tema de cada uno y de actitud, no sé.
Es que volvemos al inicio. ¿Cuál es el objetivo?
Sí, por otro lado, decir que vino Joan Boluda otro día, que además en ese Fanco nos desplazaron a otro instituto muy alejado que no vino nadie a vernos, sobre todo por la localización. Vino Joan Boluda, hizo su esto. Estaba yo solo de público, que era el técnico, y el tío dijo: muy bien, Sune, si me necesitas, vuelvo otro año. Y se fue. O sea, un aplauso para el señor Boluda.
Y luego ir a ver a Joan Boluda a su evento te cuesta equitar.
Exacto, te cuesta un pastizal. O sea, que depende de la persona.
Y bueno, el objetivo, si es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo, en ese caso, de los asistentes o de Joan Boluda? Dar a conocer su marca o su web.
Claro, y yo pensé...
¿Lo consiguió? Pues con Sune sí, con el resto
yo
de
como,
gente no,
como
no fue.
Como organizador, mira, me gustaría tratar ahora como los eventos vistos desde organizadores. Como organizador pensé, Joan Boluda arrastra mucha peña, seguro que lo dijo en su podcast que estaría... Vendrá gente. Cuando digo vendrá gente, me refiero a 20 personas que me llenen la sala. Pues no vino nadie. Vale, que eran las 11 de la mañana, tal, pero joder, era Joan Boluda que tiene 10.000 oyentes a la semana o al día, o vete a saber cuántos. Pues no funciona así tampoco. Entonces, ¿cómo, qué experiencia habéis tenido como organizadores que habéis pensado algo y luego sale ranísima, o que luego a la larga decís, esto lo habéis hecho así?
¿Cuál quieres? Elige
la que más rabia. Mira, háblame de Chulapod, que también es un evento distinto, porque por la forma de, por cómo quedáis y dónde quedáis.
Bueno, Chulapod era un evento anual que hacíamos, que hacía cada mayo o junio o algo así, con cuatro podcasts en directo. Y a ver, la principal idea y el principal objetivo era reunirnos y sobre todo llenar el restaurante de mi compañero Fernán Haas, porque era el año en el que abrió su restaurante. Entonces sí que es verdad que lo conseguimos, los tres años que lo hicimos en su restaurante lo hicimos, se llenó las tres veces, luego el cuarto año lo hice en otro sitio y no se llenó el restaurante, bueno, porque cambiamos de sitio, porque no era lo mismo, nada, nada. ¿Dimos a conocer podcasting? Yo creo que no, porque todos los asistentes que vinieron ya conocían los podcasts, los asistentes venían sobre todo a ver a esos podcasts en directo y venía, a pasar un gran día.
Y aunque era de Madrid, venía gente de toda España.
Claro, eso también. Pero eso, porque eso es un, no es había, durante esos años no había... A ver, La principal ventaja que tenía Chulapod era que estaba ubicado a 6 meses a diferencia de JPod, con lo cual pillaba mitad de temporada, por así decirlo. Pillaba mitad de temporada y pillaba en un sitio céntrico, con lo cual teníamos muchas posibilidades de que gente que no podía desplazarse a JPod viniese a Madrid a ese evento. También coincidía que era verano, prácticamente verano, entonces hacía siempre buen tiempo, era un evento con terraza, era un evento muy de comunidad, entonces sí que apetecía mucho, invitaba mucho. El último año, además, que lo hicimos en una terraza, pues estaba genial. De hecho, yo creo que si este año lo hubiéramos repetido con previsión y trabajando bien y eso, hubiéramos traído a mucha gente. Pero claro, el principal problema de Chulapod, y aquí ya empezamos a sacar los trapos sucios, entre comillas, era a la hora de organizar. ¿Cuál era mi objetivo? Dar a conocer el podcasting. No lo conseguí, porque la gente que venía ya sabía lo que era el podcasting. ¿Ganar dinero? No, al revés. Yo perdía dinero. Como mucho me pagaban mi menú y poco más. ¿Que los podcasts tuvieran nuevos oyentes? Hombre, pues sí, algunos se llevarían. Pero el principal motivo era el reunir a la comunidad. Entonces, en ese caso sí que se consiguió. Y creo que, de hecho, gran parte de que se motivaran las Chulapod y las Podnight fue el resultado JPod 18.
Uh-huh. Y cabe mencionar a la comunidad El Chiringuito, ¿no? Que también ha sido causa barra consecuencia, las dos cosas de Chulapod.
A ver, El Chiringuito nació gracias a una Podnight pre-JPod, donde fue la Podnight que yo creo que casi más gente ha venido. Justo antes de la JPod 16 se reunieron allí dos personas que ya se conocían, pero que formaron un grupo de Telegram, y a partir de ese grupo de Telegram, a partir de Chulapod, a partir de Podnight, eso no quiero decir a causa de estas JPod ni de Podnight, pero sí que pues se aprovechaban, ¿no? Digamos que se alimentaban mutuamente las Podnight y las Chulapod, y El Chiringuito, pues aprovechaban, por ejemplo, El Chiringuito aprovechaba las Chulapod para quedar y desvirtualizar.
Eso
luego
es
ellos
que
han creado sus Chiringuipod.
Exacto. En vista, ahora hablando de esto, creo que una de las cosas que se podrían hacer sería eso, ¿no? Hacer un Chiringuito, o sea, de una comunidad en online, porque el Chiringuito, gracias al Chiringuito, muchas Podnight Madrid han sido bastante majas de asistencia, porque quieren verse la gente del Chiringuito y les da igual que se llame Podnight o les da igual que se llame vamos a cenar un bistec.
Bueno, a ver, es que sí y no, porque volvemos a lo mismo. Las Podnight y el Chiringuito se alimentaban mutuamente. Sí, sí. Había veces que Virginia Aguel del Chiringuito me decía, oye, ¿cuándo van a ser las próximas Podnight? Y yo decía, pues no sé, cuando me digas, ah, es que viene no sé quién del Chiringuito, venga, pues vamos, aprovechamos y las hacemos. Pero claro, aquí ya nos estamos separando un poquito de lo que queremos en cuanto a podcasting y por lo que quiero yo o el Chiringuito por tener una excusa para reunirnos. Entonces, claro, eso ya son derivados que han ido surgiendo. Pero sí que el ejemplo, por ejemplo, Chulapod y el ejemplo Chiringuito, sí que es verdad que han unido, pero es que es como si el año que viene se casan Carmenia y Rafa Gambín. No, Carmenia y Rafa Gambín se casan porque se conocieron en Chulapod. No, a ver, sí, se conocieron en Chulapod, pero se podían haber conocido en
Es causa, sí. Todo es causa, es el efecto colateral.
Claro, entonces, sobre todo el motivo de Chulapod, yo creo que sí que se consiguió, que fue llenar el restaurante de Fernan Hass, es hacer comunidad, sí, pero en cuanto a podcasting, pues no es que aportara mucho. Sin embargo, sí que ha tenido muchas consecuencias, como pues eso, la Podnight, la Chiringuito, la JPod, en fin. Pero claro, es que hay que sumarle ya no solamente el evento de Chulapod, es que yo llevaba reuniendo gente en Madrid muchos meses y han sido muchos años de Chulapod. No viene solamente de Chulapod.
Entonces, ¿qué tipo de público deberíamos de enfocar a un evento de podcasting? Porque si hablamos de un evento que no tiene nada que ver con el podcasting, pues ya no, cerramos y nos vamos a ver la tele. Pero si es un evento relacionado con el podcasting, ¿qué tipo de público enfocamos y que venga? Porque, por ejemplo, yo sé de muchas parejas, no diré mujeres de, porque también habrá hombres de, pero en general, bueno, parejas de podcaster que vamos, que están de cabreos para arriba por cada vez que hay un evento y cada vez que hay una cosa.
Pues es que yo aquí vuelvo a devolverte la pregunta. ¿Qué tipo de público no? ¿Qué es lo que quieres conseguir?
Pues eso.
¿Quieres conseguir dinero? Pues bueno, busca emprendedores.
Claro.
Exacto. Ya. Ahí están, por eso. Esa es la pregunta a Edu Mitosis. ¿Cuál es el objetivo?
Pues que a lo mejor yo también el concepto todavía tengo que aprenderlo, ¿eh? Estamos en eso. La Podnight, ahora que lo, es decir, ya está bien, en el sentido de que por un lado es una reunión de personas que escuchan podcast, que les gusta, oyentes, y a lo mejor, no sé si este mismo evento ya serviría, es decir, pero, uh-huh. pero no cerrarse a nada, es ir a un sitio o un poco lo que hacías tú, Sune. Entonces, hacer comunidad con las personas que ya sepan lo que es la Spot Night uh-huh. y a partir de esas personas que ya lo conocen.
Sí, a ver, yo creo que en base de reuniones recurrentes de podcasters en bares, seguro que al final alguien dice, ¿por qué no un día hacemos algo? Pero
y poquito,
un
y,
día.
Y bueno, yo tengo una pregunta, y porque soy nuevo y soy muy nervioso y siempre me hago preguntas, pero por ejemplo, en el grupo de la Podnight, normalmente las personas que hay ahí hablan más o no. Es decir, del poco tiempo que llevo, ¿eh? O sea, sé ya. que han ido apareciendo poquito a sí, poco.
En general, no hay gente que se ha apuntado y no habla. Incluso teníamos tres infiltrados, con gusto. Teníamos a Jorge, a Gema y a Mulé, que son de Madrid. Pero bueno, oye, que no pasa nada, que pudieron estar.
No.
Pero que tampoco participaban. No, pero me refiero que tampoco. Quizá Jorge sí participaba en las charlas de Podnight Barcelona en el chat, en Telegram.
Ya.
Vale. Pero sí, no, en general no se participa mucho. No. Pues eso, ¿qué más? Mira, vamos a hacer una lectura de... que tenemos una lista de eventos que conocemos, porque cada uno tiene una particularidad. O sea, tenemos JPod, que es a nivel nacional, una vez al año, con organizadores random. Tenemos ChulaPod, que era en Madrid, un organizador, creo que era, ¿no? Solo uno. O dos, pondremos dos.
Uno y medio.
que era ir a comer a un sitio una vez al año, quien quisiera, de toda España. Tenemos a Podcast Days, que es un evento dedicado al emprendimiento relacionado con el podcasting, creo. O el podcasting a nivel industrial, no sé muy bien. Más bien metería más podcasting radio, por así decirlo. Japod, que era una reunión en Sevilla o Andalucía, no sé si era solo en Sevilla. Que...
No, sí, ha sido en Sevilla y en Granada.
Granada. Que era de reunión de gente que hace podcast. Pero en verdad era para tomar cerveza, no nos engañemos. De hecho, el logo de Podnight también era una cerveza, ¿no? Tenemos las Podnights, que yo siempre lo digo, que Podnight es la parte del ocio que tenemos en JPod. Cuando termina JPod, la gente se va al bar y habla, y pues Materron dijo, yo quiero esto, pero lo quiero una vez al mes en mi ciudad. Entonces recortó la JPod y se quedó solo con la noche, con lo nocturno. Tenemos podcasteros galegos. Bueno, en Galicia hay como muchos eventos súper random que cada vez van cambiando de nombre, pero al final la finalidad es juntarse. O sea, da igual que sea un fin de semana en una casa rural, que esto también se ha hecho. Da igual que sea, no sé, van también están un poco buscando su evento, pero van haciendo.
Tenemos un ejemplo también que era un evento relacionado con el podcasting, pero digamos que era a puerta cerrada, permitidme la expresión, que era solamente con invitación. Que oye, a lo mejor es una buena manera de yo lo que quiero son conseguir 20 personas, pues yo invito a estas 20 personas y lleno un hotel. Pues, oye, a lo mejor reunían. Es una buena...
Pues sí, sigo con la lista. Tenemos los de la Llama Store, que son directos. Voy a meter también los de Fundación Telefónica, que aunque están patrocinados, al final también es un evento grande donde hay un directo y la gente puede ir. Hablo del Buenas Vidas de la Madresfera, del de Todopoderosos y el de Fuera de Series, que se peta.
En el AFNAC también hacen muchos, aquí en Madrid solo, normalmente son presentaciones de libros, pero por ejemplo conozco en el AFNAC de Murcia, los compañeros de Freak and Films hacen muchos directos, los de Alipod también han hecho algún directo, ya no de podcast, sino bueno, de simbiosis de podcasters, algo así. El AFNAC también es un buen sitio para...
Sí, y antes se llevaba mucho, cuando la época Café Log, etcétera, decían, mira, hay que pedir que dejan hacer, pero era para hacer un evento, o sea, no era un evento, me refiero a un espectáculo, era para hacer un espectáculo, no un evento de reunión, tenía que ser alguien hablando.
Claro, no, sí, ahí no vale reunirse.
Claro, ahí no vamos a reunirnos, vale, ahí, para presentar. Sí, ahí tú vas a hacer algo, una presentación o lo que sea. Teníamos la Estrubada Podcast, que venía a ser una versión mini de la JPod. Barcelona Potadicta fue en un día que hicimos en Norma Comics, pues charlas también, como JPod, pero en un sábado. Euskalpod, esto exactamente como Euskalpod, porque no ubico cuál es el contenido.
Para asemejarlo, esto quien mejor lo diría sería Carvala, pero bueno, están las Euskal Nights, que son las Pod Night, y las Euskalpod son como las ChulaPod.
Ajá, o sea, y quedar a comer un chuletón.
Sí, lo que pasa es que en vez de una vez al año son cada 3 meses.
Vale. tenemos Podcast Beer, que lo hacían en Zaragoza, que creo que también sería una Spot Night, pero empezaba, sí. empezaba de tardeo y terminaba, no terminaba nunca.
Más que Spot Night, yo lo asemejaría más a la Euskal Pod o a las Atapod o las Apotros.
Ajá, porque vale.
Eso iba a decir, digo,
Podcast Beer.
Las Euskal Pod y las Podcast and Beer son como las Japod y las Chulapod, que son de todo un día, con directo, ajá, con no sé qué.
Vale, comida. Pues entonces eso también fue el para hacer una podadicta, eso también. Y luego tenemos apuntado Ludiverse, que me parece interesante porque es un evento totalmente 100% familiar en un parque súper grande en Girona, con juegos de mesa, con charlas, con eventos, un juego de tirar aros y de que los niños pisen descalzo materiales, y metieron un zona podcast, incluso en interior y en exterior, con una carpa bastante maja. Y ¿sabéis qué? No vino público, y eso que había contenido de podcast para padres. Y tres personas se sentaron, entonces... Esto de vamos a meter, lo de antes, nos vamos a meter un podcast en eventos relacionados con la temática. Pues hubo un podcast relacionado con padres, que sé que había gente escuchando porque el resto levantaba la mano, pero ahí sentados habían tres. Entonces,
¿pero se repitió? ¿Se ha repetido el Ludiverse este?
Sí, sí, sí. Yo he ido ya dos años como técnico y ellos llevaban tres. Pero con lo de los podcasts, dos años. Y este año pasado se hicieron incluso Pod Night Girona en Ludiverse. Que bueno, fue un directo que le bautizamos así, porque como yo tenía el banner y tal, y pues ya que estoy yo, pues lo ponemos así. A ver si cuela, que también con la marca venga más gente. Pues lo mismo. Al final fueron pues, los amigos de los podcasters que hablaban.
En Expomanga y Expocomic aquí en Madrid, que yo he hecho un par de directos, siempre lo hemos intentado hacer, hablo con Porqué Podcast. Siempre lo hemos intentado hacer, el episodio que grabamos en ese directo siempre lo asemejábamos un poco pues al manga o al cómic, ¿no? Y muy poquita gente se quedaba, o sea, te escuchaban porque lo ponían por altavoces y tal, y se acercaban, miraban así alguno y tal, pero no se paraban. Y por podcast en directo que he escuchado de otras ferias en Albacete, por ejemplo, en Retroalba o en Alicante, en la Feria del Sexo incluso y del videojuego, Sí, hay gente que pone la oreja, por así decirlo, mira un poquillo, pero no se quedan a la grabación del podcast, no, porque es un podcast. Cuando lo llenan es porque ese propio podcast ha llevado a su gente o a su público.
Sí.
Pero claro, como mucho que vas a llevar 100 personas, exacto, a ferias que reúnen 10.000 personas. Sí. Entonces,
sí. Bueno, es que ponemos el ejemplo de La Ruina, que está en la Llama Store, que es en Barcelona. Ellos dicen cada jueves tal, es ponerle Membrane, que creo que vale 4 euros o algo así, a menos que hagas anécdota que sale gratis, se llena, vale. La librería es pequeña, pero lo mismo hay 20 o 25 personas. Ahora, seguro que me llevo a La Ruina FanCon, que está al lado de Barcelona, y no vienen 25. Esas 25 no vienen a ver a La Ruina. No viene ni
Sin
una.
Sin embargo, viene La Ruina a Madrid, como ellos lo anuncian, y lo hacen en un evento similar, que lo hicieron en un PAF aquí, y bueno, en dos, y prácticamente llenaron. Pero claro, eran sitios reducidos, claro, y porque ellos también hicieron, sí, promoción, sí,
y también
sitios,
claro, esa gente cuenta el que solo estaremos hoy. Pero claro, sí,
¿no?
Sí.
Y también es su target, me imagino,
claro,
¿no? La gente que
va a decir que ellos no decían, no, venimos a promocionar el podcast y vamos a hacer un podcast en directo, no, nosotros venimos a grabar La Ruina, quien quiera venir aquí estamos. Entonces, ¿es un podcast en directo? Sí. ¿Es un evento de podcasting?
Sí que lo es, pero es muy, muy, muy enfocado a su show.
Claro.
Esto es como si yo hago un show cada jueves también en Pepito Grillo, el bar Pepito Grillo, y oye, se lo voy explicando a mis conocidos y seguro que 5 cada semana vienen. Si no los mismos, pues diferentes, pero 5 de este vienen. Yo con eso ya podría montar ahí un festival. Sí, porque joder, con 5 personas montas un show.
Claro.
Otra cosa es qué montas, cómo montas, para quién lo montas, qué quieres conseguir.
Eso es.
Pero claro, tú,
hacer un podcast en directo muy fácil.
Sí.
Eso es súper sencillo. Otra cosa es que ya sea un evento de podcasting recurrente, que además quieran.
Bueno, pero y que sea muy fácil, también tienes que tener. O sea, a un local, tú no puedes decirle, te lo voy a ocupar una vez al mes y van a venir solo 5. En la Llama Store hay otro podcast que se llama Tertulianers, que no va nadie. Es lo mismo, el mismo formato que La Ruina mismo. Y a mí me han dicho, si un día quieres, ven y serás el único del público, pero te dejaremos hablar, por favor. Y está muy guay el podcast y es lo mismo, y están ahí y no lo llenan. porque depende también de un poco de todos. No, ni el local hace, ni el formato hace. No sé muy bien qué hace.
Bueno, matizar también que yo he dicho montar un podcast en directo. Otra cosa es llenar un podcast en directo. Eso ya es otra cosa. Pero tú, yo creo que a cualquier persona, casi cualquier bar, le dices, oye, mira, vamos a venir aquí una vez al mes, te vamos a llenar una mesa y nos vamos a tirar 2 horas. Y el tío, el del bar, va a decir, vale, vale, a mí mientras consumáis, pues ya está. Otra cosa es que quieras reservar un salón.
Y me estoy...
Bueno, es que también, ahora que he dicho evento, y a lo mejor me refería sobre todo también a show. Show, es decir, empezando poquito a poco, ser 20 como mucho, y a partir de ahí, si ves que a lo mejor hay un poquito más de vidilla, vamos a hacer otro paso más adelante.
Kripatia nos dice en Spreaker, ¿tenemos alguna información de cómo lo hacen otros países, en Estados Unidos o en Inglaterra? Sí, no lo hacen. De hecho, os he de decir que somos la envidia a nivel mundial en cuanto a podcasting social. Esto lo digo con la boca bien llena porque es verdad. Nos lo han dicho millones de veces del otro lado del charco, que lo que más le gusta de España es que hay mucha socialización a través del podcasting. El resto de eventos de fuera no los hay. O sea, o lo hacen por interés propio o por premios pagados que tienes que ir y pagar entrada para coger tu premio que has pagado para apuntarte. Y no se hace pensando en vamos a vernos. Esto es muy cultural, eso lo tengo clarísimo, es cultural de aquí. O sea que
bueno,
no.
Y también el hecho de que llevamos una temporada larga ya, unos años, que hay un mogollón de eventos que antes eran las JPod y ya está, como mucho luego las JPod, pero durante muchos años eran las JPod, que yo creo que por eso fue creciendo tanto, porque era la única excusa que había. Ahora yo estoy harto todos los miércoles de decir, pues hay un directo allí, y otro directo allá, y otro directo no sé dónde.
Y tanto. Es que, claro, la base de todos estos eventos, no os olvidemos que es de cuando en 2009-2010 salen, diré aproximadamente 100 podcasts, aparece Twitter, y nos volcamos en Twitter en plan, hola, tengo un podcast, ¿alguien sabe qué es esto? Y vemos que más o menos hay esas 100 podcasts en España que están en Twitter hablando, y se hace comunidad en Twitter, y de ahí se empiezan a hacer eventos. Y yo creo que la gran mayoría de esos que estábamos ahí nos conocemos y vamos todavía a esos eventos. Unos han caído, otros no, pero viene de una base de gente nueva en un mundo nuevo y que quería no sentirse solo.
Y subir sus podcasts gratis, según que
es. Y hacer muchas preguntas, también teníamos muchas dudas, preguntábamos en Twitter y todo, ¿cómo lo haces tú? Al final era un poco, ¿cómo lo haces tú? Y de paso vamos a tomar cervezas. Entonces, no sé si te hemos aclarado, Edu, o más lío. Pero bueno, esto es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay en España, te lo hemos resumido ahora.
Bueno, el tema es, como siempre digo yo, es crear, hacer cosas poquito a poco. Y si va surgiendo, pues oye, todo lo que sea crear, bienvenido sea. Da igual si estás más de acuerdo o no, pero...
Es que el problema del evento de podcasting es que crear un evento de cualquier tipo es complicado. Y a día de hoy el podcasting es algo que, aunque cada vez más conocido, la gente todavía no lo ve como una... O sea, lo ve como un complemento a un programa de radio o a un programa de televisión o lo que sea, ¿no? Y cada vez hay más gente que está entendiendo el podcast como algo independiente, un formato propio y tal y cual, pero todavía es algo bastante desconocido. La gente ya sabe lo que significa podcast, pero dice un evento de podcasting, ¿eso para qué? O sea, como si hiciera un evento de impresores de cuartillas o de impresores de libros, ¿no? O de editores. Lo consideran como algo, no sé, porque lo consideran un formato, no en sí mismo un algo, digamos, con lo suficiente un día tener un evento propio, quitando que pueda tener interés para alguien que no sea un productor de podcast, ¿no? Entonces, hasta que eso no se dé, y además, como hemos visto, el problema que tiene es que atraer a todo el mundo que esté en este ámbito es muy complicado, porque tienes que hacer o bien un evento muy general o te tienes que ir a lo concreto, y tienes que ser muy concreto para atraer gente. Entonces, es complicado. Y los directos, el tema de los directos, sinceramente, yo cada vez le veo menos futuro, salvo que se haga, por ejemplo, yo qué sé, eso en un evento ya de un tema. O, por ejemplo, como pasa con la Llama Store, se hace una especie de podcast de comedia, que es La Ruina, en un sitio que está especializado en literatura de comedia y tal. Entonces, mucha gente va porque es el sitio apropiado. A lo mejor tú haces otro podcast de otra temática y no tiene, como ha dicho antes Jesús, y no tiene tirón, ¿no?
Otro depende... ejemplo que se ha escapado, por ejemplo, hicieron un crossover entre Elena en el País de los Horrores y la Escóbula de la Brújula, que era la Escóbula de los Horrores o algo así, sí, que era en un museo, claro, un museo que estaba haciendo...
¿El Museo de Cera?
No. Bueno, también. Vale, hablo del último. Ese fue en el Museo de Cera, pero luego hicieron otro en otro museo que no me acuerdo qué exposición tenía, pero bueno, que estaba relacionado con los crímenes y tal. Entonces, no solamente se trata de hacer pseudo-monólogos, por así decirlo, sino que podéis hacer pues eso, un programa especializado en crímenes o un programa especializado en Frikimadismo FM. Hace muchísimos directos en Akira Comics, que es una tienda de cómics. Entonces, es buscarse un poco las castañas, pero claro, aquí volvemos a diferenciar en podcast en directo centrados en una temática a eventos de podcasting.
Pero también, es que también, por ejemplo, yo creo que también depende mucho el formato del podcast, porque, por ejemplo, podcast como La Ruina, una cosa que tienen...
Que, por cierto, en el chat de Spreaker están preguntando, ¿pero La Ruina es un podcast?
Sí, sí, un podcast.
Sería otro... Eso puede ser un show en directo, porque saben, tienen más en YouTube que en podcast. O sea, metemos bueno, todo sí, debate.
Pero es que en realidad un podcast... Esa es otra cosa, porque, por ejemplo, la gente de YouTube considera un podcast algo que se graba, que no es un programa de YouTube como tal, que es gente hablando, pero no tiene por qué estar subido a iVoox.
Ya, ya. No, sí, sí, no, ya.
Pero eso es solamente ese... un vídeo de YouTube. Y si tú coges, te vas a la Wikipedia y miras la definición de podcast, eso sería un podcast también. A ver, la historia está en que, por ejemplo, hay un Yo Interneto, que es un podcast que se hace en Twitch.
Eso es un podcast, porque yo conozco mucha gente que te dirá no. Y es un podcast, pero no.
Podcast y habrá gente que te diga que no, pero yo creo que sí lo considero podcast.
El tema se está desviando, ¿eh?
No, pero te quiero decir, es un podcast que se hace en directo con gente, escúchame, Sune, que no nos vamos a ir tanto. Es un podcast que se hace en directo con gente y que esa gente está ahí porque le interesa ese podcast, ¿vale? Pero claro, son podcasts en los que la interacción con el público es muy importante. Ahora, si tú lo que vas ahí es a soltar tu discurso o a hablar no sé qué y el público no sabe que va a poder intervenir, él va a decir, ¿para qué voy yo ahí? ¿Me entiendes lo que te decía? Lo mismo pasa con Nadie Sabe Nada. Nadie Sabe Nada, el público tiene una importancia porque puede hacer preguntas, entonces hay gente que va a ir.
Y ahora sí. Veo tu apuesta y la subo. ¿Y Todopoderosos? Porque Todopoderosos no habla nadie del público.
en el YouTube meten el... Si no tienes feed, no es podcast. Y se está desvariando esto.
Eso está ya muy desfasado. No sé qué te ha dicho, pero está desfasado. Porque es suscripción. Y da igual que sea... Porque también antiguamente cuando lo de RSS...
Es un tema que aburre a los que no...
El Todopoderoso es que también tiene la cosa de que es un evento con gente como Javier Cansado. Yo iría a ver a Javier Cansado ahí a verlo cagar. O sea, quiero decir... que en realidad me da igual... la gente va por quien está ahí. Ahí también eso sí influye, ¿no? Y a lo mejor nadie conoce nada también es porque van a ver a Berto y a... Y a Buenafuente. Pero por eso pongo de ejemplo La Ruina. La Ruina, ¿quién conoce a esa gente? A lo mejor en Barcelona más o menos son conocidos, pero tampoco es...
No, y en Twitter y son guionistas, en fin, no son tampoco...
Sí, pero no es gente súper conocida, ¿me entiendes lo que te quiero decir? También hay guionistas y hay guionistas y gente relativamente conocida en su mundo que está haciendo podcast... independientes que no tienen la misma tirada, ¿no?
Sí. Bueno, si nos ponemos rudos, yo creo que La Ruina no es podcast. Es un show muy divertido de ver y yo lo consumo en iVoox, pero para mí no es podcast.
Mi blog es un podcast.
Pero no vamos a entrar ahí porque es un debate muy largo. Entonces, a ver, teníamos una pregunta por ahí que nos han hecho, pero no la vamos a contestar todavía porque... Pero bueno, aquí hay otra, espérate. Dice Roberto, el problema también es que aquí cada uno hace la guerra por su cuenta y al final llegas a un sitio a ofrecer un podcast y le dices, soy Pepito, y claro, te dicen, ¿y tú quién eres? Claro, eso está claro. Si tú, como organizador, anda que no me ha costado encontrar sitios para decirles, hola, venimos a promocionar podcast y hacer shows en directo. Sí, es un tema. Lo que decía, el título era ¿cómo organizar un evento de podcast? Entonces, vamos a resumir. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? Pero ya si alguien quiere hacer, llámalo Podnight, llámalo JPod o con otro nombre, pero estilo Podnight, estilo JPod, estilo Chulapod, ¿cuáles serían las cosas básicas que hay que tener en cuenta? Así de manera resumida, 4 o 5 puntos cada uno. Venga, empieza Normion, pero no te pases.
Cosas a tener en cuenta. Hombre, primero el sitio, ya sea y cómo lo vas a pagar o cómo lo... Quiero decir, si es una cesión a cambio de promoción,
o sea,
si
local.
Es un sitio que tienes que pagar, etcétera.
No aceptamos parque con cubatas. Tiene que ser un sitio cerrado, local.
No, puede haber, pues un parque con cubatas, pero el parque con cubatas tienes que hacerlo en un sitio, no lo vas a hacer, encima de un banco, ¿no? Por ejemplo, o sea, necesitas un sitio donde hacerlo, que tenga internet, que tenga electricidad, porque si no, no puedes hacer...
Eso es verdad, no fundamental, la electricidad.
Claro, es que es eso. Ahora, si encuentras un sitio, pero digo un sitio, es decir, puede ser un sitio al aire libre, pero un sitio que cumpla las condiciones. Eso es otra cosa, ¿qué condiciones necesitas? Quiero decir, ¿qué vas a necesitar? ¿Lo vas a hacer en directo o el evento va a ser presencial, lo vas a grabar y después lo vas a subir? Es decir, ¿necesitas internet en ese momento para hacer streaming o no? Sobre todo, creo que es muy importante saber a quién va dirigido, si es comunidad en general, si es una comunidad en concreto, por ejemplo, padres o frikis o lo que sea, y a quién vas a llevar.
¿A quién vas a llevar? ¿De qué te refieres? Contenido. O sea, el sitio, público y contenido.
Eso es.
Y según lo que el contenido, necesitas patrocinadores.
O
muchos contactos.
Por ese orden, en el sentido, yo diría, los patrocinadores también sería lo último. Yo diría que, o lo primero, una de los dos. O lo primero, en el sentido de, tengo unos patrocinadores que son X, y ahí, y hacia, por esos patrocinadores, voy a montar
bueno,
el evento.
Bueno, he de decir, como persona que estaba organizando algo de pago y el coronavirus me lo ha cortado, no vale lo de primero patrocinadores. Patrocinadores quiere, si puedes hacerle una realidad virtual paseándose dentro...
Ya, claro, por eso. A ver, sí. Pero por eso te digo que suele ser lo último, pero que te puede pasar, ¿vale? Te puede pasar que te diga, yo qué sé, la cerveza no sé qué, cerveza Maripur, y te diga, mira, quiero promocionar mi cerveza y quiero que me montes un evento.
Entonces, ahí... ¡Qué suerte! Eso claro,
es muy importante.
Me gustan tus sueños.
Ahí es cuando se convierte en presencial, en imprescindible. Si no, sería lo último. Y lo primero muchas veces es el sitio. Porque si yo voy a hacer un podcast en un gimnasio, no voy a hacer un podcast de rol.
Pero para el sitio necesitas, entonces, para el sitio primero necesitas el objetivo.
Pero quiero decir, primero tienes el sitio y dices, mira, lo voy a hacer en un gimnasio, pues entonces voy a tener que centrarme en la temática de deportiva, tal y cual, y busco gente que hable de deporte, etcétera, etcétera. Eso es a lo que me refiero. Por eso digo que quizá en ese orden sería lo más sencillo.
Jorge, además David Kernanok, spoiler, dice que te cedan un espacio es complicado, sobre todo en grandes ciudades. ¿Cuáles serían tus ideas, Jorge? ¿Cuáles serían tus puntos importantes?
Yo, y lo haría creo que por ese orden, objetivo, planificación, metas a cumplir. Me explico. Primero, ¿qué es lo que quiero conseguir? Pues quiero atraer a personas. Segundo, ¿cómo voy a atraer a esas personas y cuándo las voy a traer? Pues cada primer lunes de mes, cada primer viernes de mes, planificación, todos los meses, cada dos meses, una vez al año, ya tengo un objetivo y una planificación. Y ahora, metas a cumplir. Primero, quiero atraer 20 personas, luego atraer 50, luego atraer 100, luego hacer una JPod, luego hacer no sé qué. ¿Qué es lo que quiero? ¿Atraer oyentes a un podcast o a mi podcasting o a lo que quiera? Con un objetivo y una planificación, unas metas que cumplir, tienes un camino que tienes que recorrer.
Exacto.
Y una vez que hayas recorrido, tienes tu evento de podcasting.
Pues sí, me parece correcto. Porque además, si haces por hacer, llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿a dónde iba? ¿A dónde voy? Sí, sí.
Y te encuentras al borde de un precipicio que dices, bueno, pues me doy la vuelta.
Pues me parece muy bien lo del objetivo para ir como mini metas, ¿no? Y está claro, objetivos flojitos, ir subiendo, pero bueno, bien. Mitosis, ¿algunas dudas que tengas?
Bueno, está bien. No, yo al final seguiré preguntando y al final es ir probando, pero sí, no, está bien. Es un poco lo que habéis explicado.
Sí que son las dudas que salen. Y luego cuando te metes al lío es cuando te salen otras dudas. Y sobre todo, si necesitas patrocinadores, te meten urgente. Es muy raro porque... necesitas el contenido para ir a los patrocinadores, pero tú en verdad necesitas... O sea, ellos necesitan el contenido para patrocinar, pero tú en verdad necesitas el dinero del patrocinador para hacer el contenido que tú deseas. O sea, tú puedes decir, yo quiero traer aquí a esta persona. Y, vale, entonces te patrocino. Pero no te dan el dinero hasta última hora. Entonces dices, no, pero yo necesito para asegurarme que viene esta persona.
También diré que ahora mismo creo que no estamos en la mejor situación para buscar patrocinadores para ningún evento.
No. Para nada, eso es otra. Mira, me viene al pelo con la última pregunta que nos ha hecho Fernando Gómez, que ha dicho, me ha encantado la pregunta. Me gustaría que dijeran su opinión de cómo ven el podcasting este 2020 y su evolución para el 2021. Pues mira, lo veo chungo, porque ha venido un virus que se llama coronavirus, lo veo sin audiencia, sin interés económico en meter dinero, pero en pausa, lo veo en pausa.
Pero que no, aquí no hablamos de eventos, hablamos de
no, podcasting. Aquí habla de podcasting. O sea, ya no, claro. Eventos fuera, cerramos eventos y aquí nos saca la pregunta. Para...
Yo al revés, ¿eh? O sea, yo lo veo en buena salud. Quiero decir, yo he grabado más podcast en este confinamiento que en el resto del año, ¿eh?
Eso es verdad.
Claro, pero es que los oyentes siguen siendo los
creación
mismos.
De,
el número de podcast,
creación de podcast.
Los oyentes son menos, incluso. Sí.
Creación de podcast amateurs, lo veo a rebosar, o sea, nunca más que nunca. Oyentes, no. Pero en cambio, marcas no se están metiendo. O yo que estaba trabajando con podcasts que tenía que ir a grabarles, pues todo esto es en pausa. Todo lo que es relacionado con dinero, en pausa. Y todo lo que es por pasar el tiempo encerrados en casa, se está multiplicando. Pero las escuchas no acompañan tampoco.
Y es más, se meten ahora nuevos actores, vamos a decir, de sí, que grababan podcast, véase el caso de Berto Buenafuente, Nadie Sabe Nada, que se han pasado en hacerlo en un auditorio lleno de gente a grabarlo en nuestras casas como lo estamos haciendo.
Igualito que nosotros hoy.
Claro, entonces, ¿y ahora qué? ¿Ahora para qué hablamos nosotros de eventos de podcasting? Entonces,
sí, eso es un coñazo. Que Berto y Buenafuente graben en nuestras casas es un coñazo.
Claro, exacto. No, la ironía de todo.
No, la suya está bien, pero la nuestra no.
La mía, que come mucho. La ironía de este podcast de hoy es. Yo creo que, como estamos encerrados, estamos deseando salir a eventos. Porque la ironía es que hasta 2021 me parece que rasqui de trasqui. Pero bueno, hay tiempo para pensar. Está bien que piense.
Hombre, en teoría en septiembre y J-Pop.
Bueno, pues yo creo que no.
Ese sería un buen debate para cerrar.
Yo creo que no.
Yo también creo que no.
Yo creo que más de 50 personas no lo van a dejar tocarnos. Así que anulen sus orgías, muchachos.
Bueno, que decir que eso, la última palabra la tiene la J-Pod. Nosotros aquí opinamos, ¿no?
Ya, ya, sí,
bueno,
exacto.
Yo creo que más que la J-Pod tiene la autoridad pertinente, quiero decir.
Bueno, sí, sí. Yo en principio tengo septiembre muy ocupado. En principio, tengo FanCon, tengo J-Pod y tengo MBD y de Madresfera. Lo tengo ocupadísimo. Ahora, lo mismo, me estoy viendo series en casa. De ocupado que está. Mira, por aquí nos dejaron un último mensaje. Que sí, hombre, que habla J-Pod. Esperemos que sí. Bueno, pues hasta
ir
aquí.
¿Ir a Berto o no ir a Berto también?
No, ya no, porque coincidía con su obra, ¿no? Esto es mi Nostradamus.
Bueno, también puede ser que coincida, porque la obra tampoco se habrá hecho.
Claro, también.
O sea que...
Bueno, pues hasta aquí Nación Podcaster. Hemos hablado de eventos, pero aquí veo que siguen dejando mensajes. Ninguna de las tres, una, ya ves, mira, dicen aquí, me pronostican, ninguna de las tres va a haber, yo creo que tampoco. Muchas gracias primero a la persona que me ha incitado a hacer un debate sobre estas conversaciones que teníamos en privado, Edu alias Mitosis de Los Días de Cada Día. Cuéntanos de qué va tu podcast, qué hablas en él, y por cierto, en el último episodio hablaste de esto.
Sí, este episodio es un podcast relativamente corto, entre 5 y 30 minutos, a lo mejor me alarga un poquito más, y cada semana es semanal, intento que sea los jueves, y hablo sencillamente de anécdotas, curiosidades, historias del día a día que nos puedan pasar a todos, que seguramente nos pasan a todos, y que, bueno, las intento explicar desde mi punto de vista y a la vez intentar que las personas que les pueda interesar, porque lo hago por amor al arte, pues participen a través de audios y comentarios.
Y os invito a escuchar, si os ha interesado este debate, pues el último de esta semana justo hablaba de eso, ¿no? De se estaba planteando hacer el evento en Barcelona, estaba pensando, hacía varias reflexiones y por eso hemos enlazado esto. Muchas gracias, Jorge alias EOB. Hazme el spam necesario total. ¿Qué tiene esta semana? Pues, ¿Qué se cuece esta semana?
La verdad, no sé, ahora cuando acabe de esto, bueno, ahora voy a salir a pasear a mi hija, que toca, y luego no sé, tengo que ponerme a hacer con el guión de esta semana. En el otro lado del micrófono hablo sobre podcasting diariamente, por las mañanas, los días de diario, no, los fines de semana no, durante aproximadamente entre 4 y 6 minutillos, ahí hay una pequeña dosis, en el otro lado del micrófono, aquí spam, luego aquí. Y cada lunes recomiendo un podcast. Los miércoles solía hablar de eventos relacionados con el podcasting. Lo que pasa es que lo he cortado un poco porque, claro, esto se ha convertido en no sé qué podcast. Graban directo online y
Uy, quiero... Atención, debate que os dejo al aire para que reflexionéis. ¿Qué pasa con esos podcasters que se están pasando a hacer directos en Instagram dejando perder su contenido en 24 horas?
Porque estás... Pero normalmente lo graban, ¿no?
No, ni lo guardan, ni lo guardan. Sacrilegio.
Bueno, ellos verán, no sé.
Técnicas, estrategias.
Y por último también recomendar una pequeña mini sección que tengo dentro del podcast que se llama Arqueología Podcastera, donde hablo sobre temas que han pasado, rescato ahí a rebaño los subsuelos del podcasting para ver qué reliquias nos encontramos de las historias del podcasting antiguo.
Acabo de ver que en el grupo de Al Otro Lado del Micrófono has puesto el directo en YouTube y yo no lo he puesto en la Nación Podcaster. Bueno, he puesto el de Spreaker. Yo tiro más
pues para
el
monte. Ya lo puedes haber guardado.
Si se queda en YouTube guardado. Pero, bueno, no estoy seguro porque este invento de la plataforma, imagino que sí. Pero yo he promocionado el Spreaker. Bueno, y muchas gracias, Normión. Cuéntanos dónde podemos encontrarte y qué es lo que haces. ¿A qué dedica el tiempo libre?
Pues yo principalmente, mi podcast, digamos, de cabecera, en la que más tiempo dedico, etcétera, es Pienso lo que tú sabes, terminado en H, ¿sabes? En vez de S, terminado en S, en H, plan, Pienso lo que tú sabes, ¿no? En plan así caribeño, y es un podcast sobre filosofía con un toquecito de humor. Y también me podéis encontrar cada mes, el último jueves de cada mes, de hecho el próximo jueves de esta semana que Vicara entra, tenemos Pozap en directo, que es un metapodcasting, un podcast de metapodcasting, que hablamos de otros podcasts, bueno, más que nada es de humor y cortes y tal. Y eso. Y bueno, y el que he comentado antes, Cierta con la Ciencia, que es un podcast en el que no siempre participo yo, quiero decir, es un grupo de gente que lo está haciendo y que es de distintos campos de la ciencia y del conocimiento, etcétera, y es sobre divulgación científica y cultura nacional. Y me puede encontrar como Normion en Twitter y todas esas cosas.
Muy bien, no, que estaba viendo un mensaje privado, pero no entiendo. Bueno, pues muchas gracias hasta aquí a todos los que han estado en el chat. Nano, que lo veo en Spreaker. Bueno, no voy a hacer un repaso como hace Carlos, porque me vuelvo loco. Yo no controlo esas cosas que se van escribiendo y se van yendo mensajes para abajo. Así que muchas gracias a todos. Y como me ha recordado Nano, y gracias al grupo de Podnight Barcelona, que es un poco el incitador involuntario de este directo. Así que muchas gracias a todos los que participan, opinan, y cualquier persona que tenga ahora ideas, pues que se vaya o al grupo de Podnight Barcelona, si es que tiene que ver con nosotros, o a Twitter en general, o nos buscáis a todos los que estamos aquí y seguimos debatiendo. Y si hay que hacer una segunda parte, oye, o un evento, pues se hace, que no se diga. Así que muchas gracias, nos vemos, hasta luego.
Adiós.
Adiós.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y tú has estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. QuieroSerPodcaster.com, SunePod.com y NaciónPodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía... no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?